la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Hoy, viernes 27 de mayo de 2022. Y al lado mío tengo una flor, a una flor. ¡Niña! ¡Niña! ¿Qué? ¡Habla para que te conozca! ¿Qué? ¡Camina! ¡Muévete en esa
buenos
caja de bola!
Buenos días, Alfred. Buenos días a ti, a todos los oyentes que ya están en la sintonía, la gente del Club de Manzanillo, Leonardo primero y Ángel, que dice que hoy está acompañado con el Chino, escuchando Tempranito de Mañana. Un saludo para Mandy Quincalla, que está descansando hoy, para Yaquisito, para Segismundo, en fin, para todos los que están aquí.
Para, como decía Buzz Lightyear, al infinito y más allá.
Y más allá. Y los queremos siempre, señor.
Ven acá. ¿Qué tal de comienzo de viernes? Porque te veo así como justamente, un poquito apagada.
El cuerpo lo sabe.
Pero ¿cómo apagada, hija? ¿Cómo apagada? Ay, pero, con esa cantidad de flores que traes en esa blusa. Toda te la mandó Angelito.
Primaveral.
Te la mandó Angelito todas esas flores. Angelito, si tú la ves.
Sí, muchas flores.
Todo flor.
Todo flor. Todo flor.
Yo no la toco porque para mí me tiene reservadas las espinas.
No
por
digas
eso.
Por la... eso. Yo te tengo muchísimo cariño y tú lo sabes.
Pero yo te quiero.
Yo te
y
quiero.
Mi amor,
yo
mi
te
amor
quiero más.
Por ti, mi cariño por ti es del 1 al 9.
Ay, ¿cómo
porque,
es?
Porque tú sabes
bien.
Por qué es del 1 al 9.
Ajá.
Porque es sincero.
Ya comenzamos esto, señores. Después doy las coordenadas.
6:03 de la mañana, tiempo de noticias. ¿Con quién? Pero ¿con quién puede ser? Con Jorge Jauregui, que además es el único que está en la sala de redacción, así que tiene que ser él.
Muy buenos días, don Alfredo Jacomino. Muy buenos días, Exilda. Y aquí las informaciones. Buenos días, estimados oyentes de Radio Martí. Las organizaciones de derechos humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch hacen un llamado al gobierno cubano para que libere de inmediato y sin condiciones a los artistas cubanos Michael Castillo Pérez, El Osorbo, y Luis Manuel Otero Alcántara, que serán juzgados a partir del 30 de mayo de 2022. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, Amnistía Internacional y Human Rights Watch recordaron que Otero Alcántara, artista visual, y Castillo Pérez, cantante de rap, también conocido como El Osorbo, se encuentran en prisión preventiva desde hace casi un año. Un fiscal ha solicitado que sean condenados a 7 y 10 años de prisión respectivamente por diversos cargos relacionados con su participación en una manifestación pacífica y un espectáculo artístico y sus críticas al presidente Díaz-Canel. Tamara Tarasiuk, directora interina para las Américas de Human Rights Watch, dijo que Castillo Pérez y Otero Alcántara están siendo procesados por ejercer su derecho humano de criticar al régimen, añadiendo que los gobiernos latinoamericanos no deben quedarse callados cuando los artistas son amenazados con prisión por hablar. Por su parte, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo que los gobiernos de las Américas y Europa deberían seguir de cerca el juicio contra estos presos de conciencia en Cuba, que nunca debieron pasar ni un día en prisión. Añadió que en un país donde más de 700 personas, incluidos algunos niños menores de 18 años, están encarceladas simplemente por expresarse, es de suma importancia que estos juicios estén sujetos al escrutinio internacional. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y es que más de 140 años de privación de libertad se acumulan en solo 15 de los manifestantes de La Guinera, del municipio capitalino Arroyo Naranjo. Yolanda Huerga amplía la información.
Los resultados del juicio de casación a 15 condenados del barrio Habanero La Guinera, participantes de las protestas del 11 de julio, fueron entregados este miércoles a sus familiares por la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo. La decisión del tribunal fue desestimar los recursos de casación establecidos contra la sentencia 9 del 16 de marzo del 2022, vista en el recinto del tribunal de 10 de octubre.
Soy madre de Brunner B. Adrián Cabrera Gutiérrez, sentenciado a 10 años de privación de libertad por el delito de sedición. En estos momentos mi hijo tiene 21 años, pero él tenía 20 años en el momento que lo sancionaron.
Dijo Migdalia de Leidit Gutiérrez Padrón.
El fiscal dijo contra mi hijo que mi hijo sí se encontraba en el lugar incitando a las personas. Creo que los juicios de los manifestantes y de mi hijo, todo eso fue una farsa, puesto que mi hijo ni estuvo ni participó en la manifestación.
Las sentencias tras la apelación oscilaron entre los 22 y 7 años y dos de los manifestantes a los que se les subsidió la condena de cárcel por trabajo correccional. Noraidis Romero Alarcón no ha podido salir de la cama, enferma de dolor, desde que la convicción de que su hijo Elier Padrón Romero estaría por una década en la cárcel la impactó de repente. En una carta a la que nuestra redacción tuvo acceso desde el penal combinado del Este, Padrón Romero denunció la mala atención a los presos y el incumplimiento por parte de los guardias de las regulaciones instituidas en el reglamento. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y de los condenados a prisión tras las masivas protestas de descontento popular de julio pasado, pasamos a la grave situación con la generación de electricidad en Cuba y que impacta el día a día de quienes residen en la isla. Iber Pacheco con los detalles.
Cubanos manifiestan su desesperación a consecuencia de los constantes apagones que parecen no tener fin y que en algunos casos traen como consecuencia la falta de agua potable en sus viviendas. Desde Playa Baracoa, en el municipio Bauta, en la provincia Artemisa, Dayana Araluce dijo a Radio Martí que son más las horas sin electricidad que las que puede disfrutar del servicio.
Me estoy bañando, se va la corriente. Cuando me voy a vestir, se va la corriente. Y digo, bueno, y cuando me acuesto, se volvió a ir. Así aquí lo único que nos falta es el cocuyo. Y los niños se alteren, porque ahora en este tiempo de calor está aquí, es horrible. Y acá se cocina con corriente. Nosotros, cocinar temprano o cocinar en el patio con leña.
Según Dayana, con los apagones, las personas tienen que estar pendientes de sus equipos electrodomésticos.
Y tienes que levantarte a poner el frío. Entonces, cuando te vuelvas a acostar, nuevo, quita la corriente y el frío. Y entonces estás con la incertidumbre, se te quema un equipo y cómo tú lo arreglas.
La provincia Camagüey por estos días es una de las más afectadas con los cortes eléctricos. Una residente del municipio Esmeralda comentaba a Radio Martí que con apagones de hasta 8 horas enfrentan grandes dificultades a la hora de cocinar los alimentos. Muchas veces la elaboración tiene que hacerse
con carbón y no aparece.
En Cabañas, municipio Mariel, provincia Artemisa, la situación es crítica. El opositor Moisés Leonardo Rodríguez así lo manifestó a Radio Martí.
Mira, ahora mismo acaba de llegar la corriente, que estábamos sin corriente desde la mañana. Estamos sufriendo lo mismo con otros lugares, la cosa esta que llaman déficit de generación y el agua brillando por su ausencia. Con esto de que falla la generación eléctrica, no se puede bombear agua y estamos sin agua además y sin garantía de que nadie se ocupe de poner pipas para suplir, como si lo hacen en La Habana, porque le temen a la gente en La Habana que se tiren a la calle. Saben que aquí no va a pasar nada y estamos sin corriente, frecuentemente sin agua y sin alimentos en cabaña.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Continuamos con Ucrania, donde el presidente Volodymyr Zelensky acusó el jueves a Rusia de genocidio por la deportación de ciudadanos y los asesinatos masivos de civiles en la región del Donbass. En su habitual discurso nocturno, Zelensky dijo que la ofensiva rusa en Donbass puede dejar la región deshabitada. Quieren reducir a cenizas a muchas ciudades, advirtió el presidente ucraniano. Mientras que la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, afirmó que Rusia tendrá que rendir cuentas por las atrocidades cometidas en Ucrania, informa Carmen María Rodríguez.
La embajadora de Estados Unidos, la misión de Naciones Unidas en Ucrania, anunció contaba con evidencia de al menos 300 matanzas extrajudiciales de civiles, incluyendo menores de edad, en el momento en que las fuerzas rusas se retiraron de áreas al norte de la capital ucraniana de Kyiv. Linda Thomas-Greenfield añadió:
"We saw credible media reports of Russian forces stealing grain from Ukraine.
Vimos informes creíbles de la prensa de fuerzas rusas robando grano de Ucrania, cuya guerra ha hecho aumentar la crisis global de seguridad alimentaria. El impacto ha sido en particular devastador sobre los niños en la región y a través del mundo". La embajadora estadounidense dijo que Washington le hacía un llamado al secretario general al añadir a Ucrania como una situación de preocupación en el próximo informe anual sobre niños en conflictos armados. Linda Thomas-Greenfield afirmó:
"There will be justice and Russia will be held accountable.
Habrá justicia y Rusia rendirá cuentas por estas atrocidades. Nuestro deber es el de mantener la paz y seguridad internacionales, y eso significa que tenemos una obligación de enfrentar todas estas amenazas contra civiles en conflicto armado. Los estados y partes no estatales en conflicto tienen obligaciones de respetar y de proteger a los civiles, incluyendo a trabajadores humanitarios, así como a sus equipos y bienes que no sean para propósitos militares". Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Gracias por la sintonía con Radio Martí. Ahora continuamos con el esmerado trabajo del equipo de su programa Tempranito y de Mañana, con Alfredo Jacobino y Exilda Arjona, acompañados por Pablo Fuentes Viñoli y Teudy Giro. Muchas gracias.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:12 de la mañana. Exilda, por favor, quédate aquí un momentico que voy a ir a hablar con Jauregui, porque eso de esmerado equipo, no. Ayer
si
éramos
quieres,
el dúo dinámico.
Yo puedo ir.
Vamos los dos. Ayer éramos el dúo dinámico y hoy resulta que es esmerado equipo de cuatro.
Sí, ha sumado personas.
Ya, fíjate. Esto se está poniendo.
Vamos a restar.
Felices los cuatro.
Jauregui. Fíjate, el cariño por ti sigue siendo igual, a pesar de todo lo que dijiste. Señores, escriban un saludo primero al cubano de Finlandia, un saludo a Hugo por si está en la sintonía, porque dice que él se despierta de vez en vez a escucharnos, así que gracias a todos los que están ahí. Pueden escribirnos a tempranitomartí@gmail.com, nos pueden buscar en Twitter como Tempranito Martí y estamos en la web radiotelevisionmartí.com, por si usted tiene acceso a la internet y no nos escucha ahora, puede escucharnos después.
Entonces Hugo hace igual que los despertadores electrónicos, sí, que cada 8 o 9 minutos vuelve.
Sí, él dice, regresa. Es que yo los escucho porque estamos en horarios diferentes, entonces dice, bueno, yo me despierto un poquitico, los escucho, vuelvo a dormir y así, va escuchando el programa, pero bueno, se les agradece muchísimo a todos el esfuerzo que hacen por seguirnos acá en Tempranito de Mañana y de escucharnos también.
Sí, y saludos a Beto en el Cerro, que siempre lo tengo muy presente. Bueno, habíamos dicho que hoy es 27 de mayo de 2022. Lo seguimos diciendo hasta las 12 en punto de la noche. Muchas felicidades a las personas que están de cumpleaños. Recuerden siempre este consejo que de todo corazón se les dice desde aquí. Si es su cumpleaños, no dispare un chícharo, no trabaje, no vaya al trabajo, hágase el guillao, escápese temprano, escápese de la mujer. Si no tiene mujer, escápese de la vecina. Porque siempre hay alguien que lo está. Escápese de la vieja del comité. Escápese, haga algo diferente. hoy, si es su cumpleaños, haga algo diferente. Si no puedo dormir en todo el día, como yo, que no puedo dormir en todo el día,
pues
hágalo.
¿Por qué tú no duermes en todo el día?
Porque estoy constantemente pensando en este dúo dinámico, en este equipo ganador, y eso me perturba
el sueño. Por favor, que te compre quien no te conozca, señores, por favor. Ayer estaba hablando contigo de que a veces la vida literaria complica un poco a las personas, ¿verdad? Y bueno, hoy es viernes, así que vamos a hablar un poquito de cosas así un poquito interesantes, ¿por qué no? Siempre hablamos cosas interesantes, pero nos vamos a ir fuera del tema un poco. Las noticias de Cuba ya las escuchamos y bueno, todo lo que atañe a lo que pasa en Cuba, pues ya se los informó Jorge Jauregui. Les voy a contar de esta escritora. Es una escritora americana y esta señora escribió una serie de libros, pero me parece que la ficción se le fue de las manos cuando la quiso convertir en realidad. Ayer estaba comentando contigo de esta señora que ha sido llevada a juicio. La ficción se volvió realidad o la fantasía le sirvió de inspiración, nadie sabe. Esta escritora estadounidense se llama Nancy Crampton Brody. Tiene 71 años y fue condenada el miércoles por haber asesinado a su esposo en junio del año 2018. Y todo el mundo dirá, bueno, ¿y qué? Es una cosa cruel, ¿verdad? ¿Y de qué va la noticia? Bueno, pues que esta señora escribió un libro, una serie de libros que tenían que ver con los casamientos, con los matrimonios, y uno de estos libros se llamaba, más o menos así, ¿cómo deshacerte de tu esposo? O cómo asesinar a tu esposo sin que nadie lo supiera. Y bueno, por ahí cogieron a esta señora, porque también tenía un blog, y en ese blog describió prácticamente el asesinato que cometió. Señores, ¿hasta dónde la ficción te puede llevar a cometer un acto tan cruel, verdad? Entonces, el problema es que esta señora compró el arma por este sitio que se llama eBay, y así mismo lo contó en el libro. Entonces me parece, o fue muy inteligente o fue muy estúpida. Yo no sé, solo sé que fue condenada y es uno de los casos que está sonando por estos días acá en la prensa estadounidense, porque todo el mundo dice, como ella escribió sobre esto, escribió El marido equivocado, cómo asesinar a tu marido, cómo salir de un matrimonio que fuera mal. Ella escribía sobre todas estas cosas, pero en cómo asesinar a tu marido, la autora describió los métodos y los motivos para hacerlo, y en uno de los métodos estaba el uso de arma de fuego y el tema económico, y explicaba paso por paso cómo hacer esto y de...
Pero cuando ella escribió todo eso, ya había matado al marido.
No, él escribió antes de todo eso. Ella parece que ya lo tenía en mente.
Ah, cuando escribió el marido estaba vivo todavía.
Pero claro, y tenía un blog y todo eso.
¿Y por no se fue de la casa?
No. Es que ella se hizo famosa precisamente por esto, porque en ese blog que ella tenía, ella contaba que llevaba 27 años casada con este hombre y que todo le iba muy bien, que tenía sus altas y sus bajas, pero que el matrimonio era prácticamente perfecto, pero que a ella le gustaba tocar esos temas, tú sabes, como un joven. Vino como una cosa de que le estuviera sucediendo a ella, y la ficción la llevó a la realidad. Señores, a veces en el mundo hay casos que usted dice, pero ¿cómo va a ser posible una señora mayor, una señora que ya llevaba un tiempo casada con este hombre y decidió hacer esto? Incluso fíjate si no fue
pero
nada.
Pero entonces las señoras mayores también son peligrosas.
Son muy peligrosas. Fíjate que incluso hay un video donde se le ve llegando al lugar donde asesinó al esposo, porque él era un profesor de cocina, y se ve que en el video cuando ella llega al lugar y ella sigue diciendo que no, y que ya no tiene nada que ver con eso. Bueno, pues señora, usted es culpable en primera porque lo ven como un acto premeditado, porque usted escribió sobre esto en su blog y además lanzó un libro que fue vendido, pero ya el problema es que empezaron a darse cuenta que ella quizás hizo esto porque tenía problemas financieros y tenía muchos seguros de vida que solo podía obtener cuando su esposo falleciera. Así que así las cosas, un chismecito que les tenía desde ayer y se me quedó porque nada, el mundo está como loco.
¿Y el muerto era el esposo o el muerto es otra persona y el esposo se escondió para...?
No, chico, no. La que iba a cobrar el seguro era ella. Qué complicado. Pero llevar la ficción a la realidad de esa manera, señores, tienen que tener un poquito de por favor y detenerse a veces. Entonces, nada, el juicio ha sido también muy mediatizado, muy polémico.
¿Y el hombre no tuvo pista para
esconderse? No, porque la esposa escribía sobre estos temas en el blog.
Y él diciendo, mira como te compran los libros.
Y como cobras dinero por lo que estás haciendo, señores.
¿Qué clase de socotroco el tipo? ¿No se la olió?
¿Cómo asesinar a tu esposo? Ese fue uno de sus bestsellers. Y así mismo lo llevó.
¿Tú escribirías un libro así?
No, porque eso yo quiero mucho a todo el mundo. Yo soy una mujer muy amable, muy cariñosa. Tengo mucho amor para dar, mucho amor para regalar. Empezando por ti, que desde... Fíjate que yo me he puesto a pensar, yo estoy más tiempo aquí contigo que con mi esposo. Entonces, ya te estoy queriendo un poquitico más. ¿Eh? Este tiempo compartido es ya una cosa, ya no
sí,
sé.
Pero que, a partir que de super... ahora me tengo que empezar a fijar en lo que escribes.
Y yo tengo un blog, pero sí. Yo no escribo nada de
bueno,
eso.
Bueno, si tú empiezas a escribir cómo asesinar a un productor, a mí no me interesa. A mí no me importa. Lo malo es que después el productor venga el técnico de audio. No, y después venga y que lee la noticia.
Aquí hay mucho corazón, mi vida.
Ay, me falta poco.
Mucho corazón. Tanto tiempo aquí al lado tuyo. El amor por ti ya es... incondicional, como Luis Miguel. Tú el incondicional.
Bueno, consejo después de lo que queda, el sedimento de esta noticia que ha dado Exilda es, no importa si usted tiene 70 años, cuidado con la vieja, que la vieja se puede volver una asesina. Cuidadito si le da por escribir, mientras que escriba como Corín Tellado, no hay problema.
No.
Si tuerce la letra, huya. Pero vaya a saber los volcanes en Nicaragua, huya.
Llevó la ficción muy, muy a la realidad. No sé qué le pasó por la cabeza a esta señora.
Ese hombre tenía que haberse peleado a la mujer y haberse buscado dos de 35.
Lo que pasa es que...
dos de 35 son 70.
La señora fue exitosa con ese tipo de libros, vendió muchos libros. Después llegó un momento en que económicamente...
¿Y ya está condenada? ¿O está...?
La declararon culpable.
Ah, está en espera de sentencia.
Sí, está en espera de sentencia. Una señora muy cándida, así muy bonita, muy arregladita, pero ahí está el problema.
Líbreme Dios de las aguas mansas, porque de las bravas me salvo yo. Son las 6:22 de la mañana y ahora, como es costumbre, tenemos el segmento de ciencia y tecnología. Bueno, toca como siempre el jinete sin cabeza a esta hora de FC.
Estamos tan acostumbrados a lo trivial y mundano de la vida diaria que a veces olvidamos lo maravillosa que es la realidad, desde los fenómenos biológicos hasta los cambios geológicos, pasando por todo lo que acontece en el espacio. Si se le mira con detenimiento, pareciera que estamos leyendo un cuento fantástico. Pues déjame fascinarte rápida y brevemente con este descubrimiento: el cerebro que se conservó 2.600 años en el barro. En la ciudad de York, en el Reino Unido, apareció algo muy interesante, un cerebro, pero no uno cualquiera. También los restos de la cabeza que lo contenía, por supuesto. Lo curioso es que el dueño de este cerebro murió hace más de 2.000 años. Fue decapitado y no se conocen las razones. Su cabeza fue rápidamente enterrada en un suelo rico en arcilla. Y allí permaneció hasta el año 2008, momento en el que investigadores del York Archaeological Trust hallaron el cráneo. Al estudiarlo, apareció la sorpresa. Un trozo de lo que parecía el cerebro del hombre se encontraba en su interior. Un hallazgo muy raro, ya que se trata de uno de los órganos que primero se degrada tras la muerte. Entonces, ¿cómo era posible? Así empezó la historia del cerebro que se conservó 2.600 años en el barro. Los primeros estudios mostraron que se trataba de una cabeza de un hombre de entre 26 y 45 años de edad. Se hallaron evidencias de un golpe en las vértebras del cuello y pruebas de que después fue decapitado. Por su parte, el conocido como cerebro de Hellingstone, por la ciudad donde lo encontraron, presentaba sus característicos pliegues y surcos, algo muy extraño, ya que no se conservaban otros restos que aguantan mejor el paso del tiempo. Nada de piel, carne o cabello. Por el contrario, las grasas y las proteínas del tejido cerebral se unieron entre sí para formar una masa de grandes moléculas complejas. Esto dio lugar a una contracción del cerebro. Se hizo un 80% más pequeño de lo que era cuando estaba vivo. El estudio se publicó en la revista Journal of the Royal Society Interface. se descubrió que dos proteínas estructurales de las neuronas y los astrocitos estaban más apretadas en este cerebro comparado con otro sujeto que murió recientemente. Hallaron que las proteínas del cerebro que se conservó 2.600 años en el barro eran más estables que las de los cerebros modernos. Estas proteínas no siguieron el curso normal de degradación. ¿Por qué? Quizás un elemento externo intervino en la descomposición. Se sugiere que no había nada particularmente especial en este órgano, sino que algo en el medio podría haber detenido los procesos químicos que normalmente descompondrían esas proteínas. Probablemente nunca sepamos la causa correcta, pero estas conclusiones podrían ayudar a conocer mejor el desarrollo del envejecimiento cerebral y las enfermedades que afectan a estas proteínas, como el Alzheimer, por ejemplo. Así, una cabeza decapitada hace 2.600 años puede decirnos algo todavía.
Y cuando son las 6:25 de la mañana, recibimos con el cariño de siempre a nuestro meteorólogo con cabeza, Lázaro Domínguez.
Alfredo, qué honor estar contigo, Exilda.
Buenos días, Lázaro.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Y Jorge Jauregui está por ahí también, sí, en las noticias.
Ahí está.
Y el dúo, no, el dúo Pimpinela, Pimpinela. No. Pablito y Teo están en...
No lo dijiste, pero lo pensaste.
Pero lo pensé.
Igual de culpable eres.
Que es peor.
Oye, Alfredo, tú que bromeas con la onda polar, y bueno, pues con mucho derecho a hacerlo, ¿no? Pero ayer me estaba acordando de ti, porque yo miraba al cielo ayer jueves en horas de la tarde, y yo hablé de los vientos del norte, de la onda, por encima de los 15.000 o 20.000 pies de altura, que yo dije, hay vientos del norte en la altura muy secos que van a inhibir todo. Y cuando yo miraba la altura y veía ese, no veía una tormenta eléctrica por ninguna parte, los famosos aguaceros de mayo no aparecían. Un calor que en la tarde fue horrible ayer, no hubo actividad, esos vientos increíbles. Yo pensaba, Alfredo decía, la onda polar es muy importante. Vientos en la altura dominan todas las condiciones del tiempo.
Entonces se fue mayo casi sin agua.
Sí, se fue mayo, pero exilia a Alfredo.
Llega julio con la cerveza. Cuestión,
sí. Sí, la cuestión es que ya a partir de esta noche, esos vientos del norte van a ir al nordeste y al este, y entonces las condiciones van a cambiar radicalmente. Y entonces, bueno, pues ya saben que ayer no hubo lluvias, tal como habíamos considerado. De manera que, confundida con la zona intertropical de convergencia, nos vamos para el trópico. Como zona intertropical de convergencia, como se conoce como el ITC, hay una onda polar que está afectando la zona de Senegal esta mañana ahí, con chubascos y tormentas eléctricas. Se mueve al oeste a 20 kilómetros por hora rumbo al grupo de las islas de Cabo Verde en el Atlántico, donde tiene su mansión Alfredo, tremenda mansión en Cabo Verde. Rumbo esta onda polar, pues está moviendo al oeste. Hay otra onda tropical que muestra también fortaleza sobre la región central del Atlántico. Está acompañada de chubascos y tormentas eléctricas que se mueven al oeste a 22 kilómetros por hora. En cuanto a la onda tropical de la región de Darién, ya alcanzó el Golfo de los Mosquitos con chubascos y tormentas eléctricas que deben afectar a partir de esta mañana las costas de Nicaragua. En Cuba, bueno, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café.
Café Digital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche, y los sábados y domingos a las 7 de la noche, a través de las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana, y aquí los chismes se dicen muy seriamente y poniéndole el cuño. Exilda tiene dos hombres en su vida, su marido y su entrenador. ¿Cuál de los dos la dejó ayer sin aliento? ¡Ah! Lo sabrá en el transcurso de estos minutos. Este niño, ¡habla o calla para
no
siempre!
No se le puede contar nada. Yo lo que voy
¿Por
a...
¿Por qué te falta un balín te en la caja de bola de la cintura?
Porque el gimnasio es fuerte, fuerte.
¡Ah! Qué no fue Luis Felipe.
No.
Fue el entrenador.
Fue el Ignacio. Te voy a llevar.
No.
Acompáñame.
Te voy a meter una ristra de ajo en la puerta.
Acompáñame, si estamos en el barrio.
No. Deja eso.
Dale.
Deja
eso. Todas las tardes.
No, yo lo hago por mi cuenta.
Dale, caminamos. Vamos al Ignacio. Después caminamos un poquito, corremos. Dale.
Todas esas cosas juntas.
Todo eso junto.
No.
Dos horas.
No, que después mira cómo me quedo.
Después, pero mira, son dos horas ahí.
¿Qué tipo de ejercicio estás haciendo para que la gente de los cross y crash de Manzanillo te sigan? A ver, ¿qué tipo de ejercicio estás haciendo?
De todo, mi vida, de todo un poco. Mucho cardio, mucha bicicleta estática, levantando pesitas. No deja, cuando yo vengo aquí, ya que esté, mis músculos estén ready, listos, después de levantar pizzas, no. Pizzas.
Ah, pizzas.
Pizzas no puedo comer, es el deseo que tengo de comer. Pues prepárate, porque los golpes...
Por eso el otro día viniste como viniste y te dije, niña, tú tienes pediatra.
Hay que mantenerse en mi vida, hay que mantener la figura, hay que mantener la salud. Por eso mañana, a partir del lunes, te busco.
¿Vas a correr medio maratón?
No, yo no quiero correr medio maratón. No. Eso déjaselo a ciertos personajes.
¿Y un cuarto de maratón?
Ni cuarto ni nada, nada. Esto es para mantenerse, señores, porque sí. Porque a veces el cuerpo lo necesita. Y cuando uno va cumpliendo ya 25, pues tiene que mantenerse.
Si tú pones 25 en un espejo que se dice que se lee...
Eso mismo.
Yo no, porque yo sí pongo la edad en un espejo y sigue siendo la misma. 44. Sí. Tú la pones en el espejo y sigue siendo 44.
Tú pones tu edad en el espejo y el espejo empieza... y ya.
No se ve como los fantasmas, los vampiros.
Empieza a romper.
No se ve. 6:30, y si pones la de...
Vamos a dejar eso.
Tres números que tiene no caben en el espejo. Son las 6:33 de la mañana, tiempo de noticias con Jorge Jauregui.
Muy buenos días, don Alfredo. Atiende la invitación. No todos son invitados a hacer ejercicios. He aquí las informaciones. Amnistía Internacional y Human Rights Watch exhortaron el jueves a los gobiernos de las Américas y Europa a monitorear el juicio a los artistas cubanos Michael Castillo Pérez, El Osorbo, y Luis Manuel Otero Alcántara. En una declaración conjunta, los grupos defensores de los derechos humanos dijeron que el gobierno de Cuba debe liberar de inmediato y sin condiciones a ambos artistas, que serán juzgados a partir del 30 de mayo. Los gobiernos de las Américas y Europa deberían seguir de cerca el juicio contra estos presos de conciencia en Cuba, que nunca debieron pasar un día en prisión. Así dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Guevara Rosas resaltó que en un país donde más de 700 personas, incluidos algunos niños menores de 18 años, están encarcelados por el simple hecho de expresarse, es de suma importancia que estos juicios estén sujetos al escrutinio internacional. La directora interina para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Tauriuk-Broner, subrayó que los gobiernos latinoamericanos no deben quedarse callados cuando los artistas son amenazados con prisión por hablar. Una intolerancia extrema típica de las brutales dictaduras del pasado en la región. Y en pésimas condiciones y sin medicamentos se encuentra el periodista Lázaro Yuri Valle Roca en la prisión combinado del Este en La Habana. Tomás Cardoso con la información.
Continúa en delicado estado de salud, con pésimas condiciones higiénicas y sin permitirle que le lleven los medicamentos el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca en el penal combinado del Este, quien fue llevado a celda de castigo recientemente durante la visita que realizó al penal el periodista Humberto López para realizar un material fílmico que fue transmitido por la televisión cubana, el cual expresa las supuestas buenas condiciones existentes en ese centro penitenciario. Denuncia a su esposa, era Lidy Frometa, que visitó a su esposo este miércoles.
Bueno, a Yuri lo encontré ayer con muchas ronchas en el cuerpo y cuando le pregunté de qué cosa eran esas ronchas, me dijo que eran las chinchas. Porque en las tablas de los colchones, en las barandas, en las camitas, dice que las chinchas están ahí, que hacen olas. Incluso se meten por dentro de los mosquiteros, ¿no? Él está ahí soportando muy fuerte, a pesar de tener su problema de salud, él ni se queja. Y porque no hay atención médica, no le aparece un medicamento, no aparece nada. Entonces él está mantenido ahí a la voluntad de Dios, pidiéndole todos los días a Dios que le dé fuerza para poder resistir todas estas arbitrariedades que se están cometiendo en contra de él. Entonces ese es el hotel 5 estrellas que dice Humberto López, que todo lo que está diciendo este régimen mediante sus medios televisivos es totalmente falso.
Mientras tanto, continúa el comunicador independiente a la espera de juicio por los presuntos delitos de resistencia y propaganda enemiga, ya con petición fiscal de 6 años de cárcel, señala su esposa.
Yuri se mantiene en el mismo limbo judicial como hasta ahora, sabemos, ¿no? Que el día 16 cerró la petición, pero todavía no hay fecha de juicio.
El 14 de junio del 2021, al siguiente día de haber firmado una lluvia de octavillas que demandaban reformas democráticas en Cuba y que la publicara en su perfil de Facebook, Valle Roca fue citado para la estación policial de Zapata y C, posteriormente trasladado para el Centro de Instrucción de la Seguridad del Estado en Villa Marista y luego para el Combinado del Este. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En medio del luto familiar, las autoridades de Texas afirmaron que el joven que masacró a 21 personas en una escuela primaria estuvo en el recinto durante más de una hora antes de ser abatido por las fuerzas del orden. El tiempo transcurrido ha despertado indignación y cuestionamientos de los familiares, quienes exigen saber por qué la policía no entró en el lugar y puso fin a la matanza más rápidamente. El portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Travis Considine, dijo que Salvador Ramos, de 18 años, entró en la escuela primaria Rob y comenzó su matanza a las 11:40, hora del martes. Una unidad táctica de la patrulla fronteriza comenzó a tratar de entrar una hora más tarde, y a las 12:58 las conversaciones por radio indicaban que el atacante estaba muerto. Así las cosas, la vigilia por las víctimas de la masacre en Uvalde, Texas, donde cientos de vecinos se unieron al dolor de las familias, es cubierta por la agencia Reuters.
Escuchan en silencio, cabizbajos, buscando algo de alivio en su dolor. Lloré ayer, he llorado hoy y acabaré llorando ahora. Nuestros corazones están rotos. Las palabras del pastor no conseguían ahogar el llanto de los presentes en esta vigilia. Te necesito a cada hora, dice la canción. Un himno religioso y un desolador mensaje a las víctimas, a las que no volverán a abrazar. 19 de ellos eran niños, entre los 9 y 10 años. Entre los rostros de la tragedia está Jaislyn Casares. Estaba llena de vida y de amor, cuenta su padre. La pequeña recibió una bala en el pecho. Le llevaron de urgencia al hospital. Esperaron durante horas para conocer la peor de las noticias. Su niña había muerto. Ella haría cualquier cosa por cualquiera. Me consuela pensar que ayudó a sus amigos hasta el final. Un oscuro final que ha encogido los corazones de este pequeño pueblo para siempre.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, afirma que Estados Unidos no busca separar a China de la economía global, pero quiere que Pekín se adhiera a las reglas internacionales, informa Michelle Sagué.
En un discurso en la Universidad George Washington, Blinken dijo que Estados Unidos no impedirá que China haga crecer su economía ni tratará de cambiar el sistema político de Beijing, pero que defenderá el derecho internacional y las instituciones que mantienen la paz y la seguridad y hacen posible que los países coexistan.
China es el único país con both the intent to...
Blinken dice que China es el único país que tiene la intención de reformar el orden internacional y, crecientemente, el poder económico, diplomático, militar y tecnológico para hacerlo. Dice que la visión de Beijing alejaría al mundo de los valores universales que han sustentado gran parte del progreso mundial durante los últimos 75 años. Si bien Blinken atribuyó el trabajo del pueblo chino a la transformación económica histórica de su país en las últimas 4 décadas, criticó al líder chino, diciendo que, bajo el presidente Xi Jinping, el gobernante Partido Comunista se ha vuelto más represivo a nivel nacional y más agresivo en el extranjero. En el discurso, expuso los contornos de una estrategia para invertir en la competitividad de Estados Unidos y alinearse con los aliados y socios para competir con China. Blinken dijo que la administración Biden está lista para aumentar la comunicación directa con Beijing en una amplia gama de temas y que respondería positivamente si los funcionarios chinos toman medidas para abordar las preocupaciones de Estados Unidos. Asimismo, Blinken reiteró el compromiso de Washington con la política de una sola China, política bajo la cual Estados Unidos reconoce oficialmente a Beijing, no a Taipei, aunque está obligado a proporcionar a Taiwán los medios para defenderse. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y gracias por la sintonía con Radio Martí. Manténgase informado y entretenido con su programa Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y las nuevas medidas sobre Cuba de la administración Biden incluyen la ampliación de las remesas familiares enviadas desde los Estados Unidos. El aparato económico cubano no ha aclarado aún cómo van a afrontar estas medidas, mientras el cambio no oficial del dólar en la calle ha bajado. Según nos comenta desde Camagüey el periodista independiente Henry Constantín.
Me llama la atención y es verdad, es la gran pregunta. Yo creo que esta medida específica de ampliar el número, ampliar la cantidad de dinero que se puede enviar a Estados Unidos a Cuba, pues le ha movido el piso al gobierno, porque bueno, ¿qué iban a hacer ellos? Si de momento Western Union, cualquier otra agencia, pues funcionara no como antes, ¿qué iban a hacer con ese tipo de cambio absurdo, ficticio, que es el oficial todavía del gobierno cubano para recibir todo ese tema? En fin. Yo creo que de este tema de las medidas económicas de Biden y de la dimensión del límite, creo que el efecto que se ha visto hasta ahora, sin más concreto, más palpable, lo único que se ha visto es que el dólar dejó de subir. De hecho, bajó casi en algunos lugares 20 pesos en su cotización. O sea, estaba en los 115, 120, 110, 112 la venta de dólares, USD norteamericano. Bajó y ahora está como, bueno, frenado allí, que hay una sensación de, bueno, vamos a esperar qué pasa entre los que tienen dólares en sus manos y los que los compran por cantidades. Vamos a esperar qué pasa, pero sí hubo un efecto, una caída grande del precio del dólar. No así del MLC ni del euro.
Bueno, acaban de escuchar al periodista independiente Henry Constantín, que desde Camagüey pues está comentando acerca de las nuevas medidas sobre Cuba de la administración Biden, fundamentalmente la que tiene que ver con la ampliación de las remesas familiares enviadas desde los Estados Unidos. Hace unos días se dieron a conocer estas medidas y esta específicamente tiene que ver con que se va a eliminar el tope de remesas familiares de $1,000 por trimestre y que se va a apoyar las remesas de donaciones a empresarios cubanos independientes. Las otras medidas tienen que ver con fomentar el crecimiento del sector privado de Cuba, apoyar un mayor acceso a los servicios de internet, aplicaciones y plataformas de comercio electrónico de Estados Unidos, y el Departamento de Estado ha dicho: con estas acciones buscamos apoyar las aspiraciones de libertad y mayores oportunidades económicas de los cubanos para que puedan llevar una vida exitosa en casa. Y añadieron: seguimos pidiendo pidiendo al gobierno cubano que libere de inmediato a los presos políticos, que respete las libertades fundamentales del pueblo cubano y que permita que el pueblo cubano determine su propio futuro.
Bueno, Exilda, obviamente para las personas que están viviendo en Cuba y reciben remesas familiares, ya sea dinero en efectivo o reciben alimentos o comida, es muy bueno, porque tú estás en Cuba y de buenas a primeras viene el famoso paquete de, ¿te acuerdas de ese paquete de la comunidad? Viene ese paquete de tu tía, de tu primo, de tu hermano del norte, y tú dices, bueno, es un alivio. Sí, por supuesto que es un alivio para la economía familiar. Por supuesto que si una persona está en la casa y recibe $100, un par de zapatos y 4 tubos de pasta de dientes, por supuesto que es un alivio. Lo penoso es que la familia cubana tenga que esperar a que la familia cubana que está en el extranjero, que está fuera de la isla, sea Miami, Madrid o Caracas, se encargue de la manutención de los que quedaron adentro. Eso lo que significa es que es una economía fracasada la que funciona para los que quedaron adentro. O sea, si yo con el dinero, con el fruto de mi salario, no puedo proveerme de ese par de tenis, ese saco de frijoles y esos 4 tubos de pasta de dientes, entonces es algo mal que está pasando con mi salario. Pero eso es una cuestión interna. No tiene absolutamente nada que ver con quien manda en ninguno de los otros países donde está mi familiar. O sea, la ayuda humanitaria ha existido desde el primer día en que se rompió la lejanía y alguien podía mandar un chicle. Desde el primer momento en que un cubano que estaba fuera empezó a mandarle un chicle al que estaba dentro de la isla, el que estaba dentro de la isla dijo, bueno, yo no puedo conseguirlo aquí, yo no puedo comprarlo aquí. Qué rico poder mandar, mascar un chicle porque un primo mío me lo manda. Sí, pero ¿dónde está la responsabilidad del gobierno del país donde tú vives para proveerte a ti de las cosas necesarias para que tú, que vives adentro y trabajas adentro, no tengas que esperar a que tu familia fuera, que además la familia afuera se está rompiendo el lomo, porque muchos de los cubanos que hacen el sacrificio de mandar dinero, alimentos y ropa para Cuba, muchos, en su gran mayoría, por no decir casi todos, no somos millonarios. Y muchas personas en Miami, aquí en esta ciudad, muchas personas llegan y se ponen a trabajar, incluso tienen 2 trabajos y se sacrifican muchísimo y tienen que restringirse en ciertos gustos para mandarle a sus familiares en Cuba, porque no todos los cubanos somos millonarios. Entonces, el tema no está en que si tú mandas o no mandas, si recibes o no recibes. El tema de fondo y el mal de fondo es que la persona que está recibiendo dentro de la isla no puede proveerse a sí mismo de esos productos porque no los hay, independientemente de que tenga un salario. Ese es el gran problema, una economía que no le permite al cubano decir, chico, tú no necesitas esperar a que te manden un par de tenis de fuera, porque tú vas a la tienda y te compras un par de tenis, tú no necesitas esperar a que te manden un repuesto de cámara de bicicleta de Miami, porque tú vas aquí a una ferretería y te compras la bicicleta y el repuesto de la goma para tu bicicleta. O sea, cuando tú no tienes esa cosa, tú tienes que virarte hacia afuera, mirar al norte y decirle, primo, me hacen falta 4 bujías para el carro. Pero ¿por qué tú no consigues las bujías en Cuba? Ah, porque no las hay. Eso no es problema de ningún presidente, de ningún gobierno, de ningún país.
Mira, esta es una de las medidas que se anunciaron que ha sido quizás de las más polémicas porque lo han analizado analistas políticos, analistas económicos, senadores cubanos de a pie, de dentro y fuera de la isla. Y el punto de vista tuyo es bien válido. También está el punto de vista de los que dicen, bueno, yo no recibo nada y ¿en qué me beneficia? Hay toda esta serie de entramado en esta medida que que se tiene que ir viendo también cómo se va a ir desglosando y cómo se va a ir desarrollando, cómo se va a llegar a los empresarios cubanos independientes y que no pase por ciertos filtros, etcétera. Es una medida que es bastante polémica, es una medida que es polémica mirando el punto de vista, que estoy de acuerdo con lo que tú acabas de decir, y mirando el punto de vista también de los que dicen, yo no recibo un centavo en cuanto me beneficia, en cuanto me ayuda. Y también mirando a ver en cuánto va a beneficiar al régimen de Cuba. Muy polémica las medidas, por supuesto. Todo el mundo ha dado sus opiniones, como bien hemos dicho, y está todavía ahí en la mirilla, porque cuando se comience a implementar se verá qué pasa con todo esto, ¿no? Es así. Es esta medida que dice, para los que no nos estaban escuchando al principio y quieran saber de qué estábamos hablando, de la medida, eliminarán el tope de remesas familiares de $1,000 por trimestre y que se apoyará las remesas de donaciones a empresarios cubanos independientes.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Este fin de semana del Día de los Caídos es el inicio oficial de la temporada veraniego de festivales de canción. Y uno de los primeros eventos musicales más grandiosos se realizó hace casi 40 años, a finales del mes de mayo de 1983. Intérpretes como el británico Ozzy Osbourne se presentaron en el Oz Festival, una fusión de música y tecnología que ocurrió en el Parque Rejoneal Glen Ellen en San Bernardino, California. Su primera edición se realizó durante la larga fin de semana del Día de Trabajo en septiembre de 1982, con actuaciones de 20 reconocidos artistas y una multitud de 400,000 aficionados. Un segundo festival sucedió el próximo mayo de 1983, esta vez ofreciendo más bandas y cantantes, pero separados por día de acuerdo a su estilo musical. El sábado 28 de mayo fue New Wave Day, o música de la nueva ola, y presentó artistas como NXS, Stray Cats, Men at Work y The Clash, que cerró la noche con Should I Stay or Should I Go. El domingo contó con Heavy Metal Day de música rock pesado y grupos como Motley Crue, Judas Priest, Scorpions y al final Van Halen. El lunes fue el día de rock y una joven banda irlandesa en ascenso llamada U2 se robaron el show cuando su vocalista Bono subió al andamio para una audiencia de 125,000 espectadores y también marchó a través del escenario con una gran bandera blanca mientras cantó Sunday, Bloody Sunday. Otros músicos incluidos ese día 30 de mayo fueron Joe Walsh, The Pretenders, y para terminar el espectáculo con su primera actuación en Estados Unidos en 5 años, David Bowie. No Según el libro Guinness de los Records, la mayor asistencia jamás realizada en un festival de rock en el mundo fue de 670,000 personas en el Oz Festival de 1983. Esto fue la cápsula de música. Les habló Berta Arrabal.
Seis y 53 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edimio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Bueno, qué placer de poder conversar desde Serbia, desde Belgrado, con uno de los grandes pugiles cubanos, comienzo de la década de los años 80 y principios de los años 90. El guantanamero Rafael Sainz, uno de los grandes peleadores en todos los tiempos en el boxeo cubano, en cualquier división, pero sobre todo en pesos pequeños y exactamente en la división mini mosca, 48 kilogramos. Así que se encuentra en Belgrado, Rafael Sainz. Bienvenido aquí a este espacio deportivo, Rafael.
Muchas gracias.
Bueno, háblame de tu trayectoria boxista en Cuba, porque pocos pugiles llegan con 15 años al equipo nacional, a la finca Olvén Quesada, y sobre todo que no pasaste ni por pre-EIDE ni ESPA Nacional. Llegaste siendo un niño y le diste palo a todo el mundo ahí, ¿verdad, Rafael?
¿Cómo no?
Háblame de los años 80, cuando tú llegaste al equipo nacional y tuviste la oportunidad de hacer sparring, combatir con Hipólito Ramos, con Torres Jodelín, con Ibai Lo Marino, para el cual le ganaste, con Rosario, que derrotaste al norteamericano en aquellos machos mundiales retadores.
Bueno, sí. Esa es una trayectoria que es tremenda, unos recuerdos que emocionan, porque bueno, como bien le dije, llegué al equipo nacional con 15 años y estar frente a tantos campeones ya olímpicos y mundiales y de todo, en eventos múltiples, centroamericanos, panamericanos, Copa del Mundo, para mí eso fue grande, ¿me entiendes?
Sí.
Y mi historia, enfrentarme a desde chiquito la prueba de fuego esa que me dieron, ir para un torneo de eso, Norte, Centroamérica, y en el mismo Reno, Nevada, eso es fuerte para uno, porque 15 años es casi un niño.
Sí,
y estar en una prueba de fuego, eso era tremendo.
Sainz, en la pelea contra Ibai Lo Marino, se cambió el nombre por ti, en 1983, háblame de ese combate, que fue en Reno, Nevada, en el match mundial de retadores de la IBA, que lamentablemente ya desaparecieron.
Correcto. Bueno, esa fue una pelea tremenda. Inclusive, desde el camerino, ya, fíjese si yo estaba preparado psicológicamente, que desde el camerino al CIDE y todo me decían, tú tienes una pelea difícil. Es un hombre que no ha perdido con cubano, ¿me entiendes? Medallista olímpico y mundial. Y entonces yo dije, bueno, vamos para allá. Y la pelea fue tremenda, hermano.
Sí.
Fue una tremenda pelea.
Con pero 19 bueno, años.
Pude derrotar, con sí. 19 años.
Bueno, ahí tenía 17, pero con 19 años, en otro match mundial de retadores, esto fue en Los Ángeles, en Estados Unidos, le ganaste tremendo combate al surcoreano Kwang Soon Kim. ¿Qué recuerda de esa pelea?
Oh, fue una pelea grandísima también. Grandísima. Ese coreano era tremendo. Es decir, que es lo que yo digo, yo le gané a los mejores del mundo.
Sí.
En ese momento, a los mejores del mundo.
Bueno, Rafael, un peleador de tu zona, porque eres de Guantánamo, Erislandi Lara, campeón de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso mediano, va a combatir mañana sábado, mañana 28, contra Gary O'Sullivan. ¿Qué te parece este guantanamero que ha hecho historia a nivel profesional?
Bueno, sí, Lara es tremendo boxeador. Ese muchacho es tremendo boxeador. Y no desde ahora que está ahí, ese es tremendo boxeador, tiene tremendas condiciones, porque nosotros seguimos el boxeo. Y hemos visto a cada uno de esos boxeadores. Yo creo que sí, que él tiene condiciones para llegar muy lejos. Inclusive, Lara peleó con el Canelo.
Sí, le ganó. Sobre el ring le ganó. Los jueces se le dieron al Canelo.
Es correcto. Es decir, que ese es un boxeador que está preparado para pelear con quien sea. Y esperamos ver su mejor presentación.
Sí, Guantánamo también contó en los últimos años con otro gran boxeador, Gamboa, Yuri Orkis, campeón olímpico y campeón mundial profesional.
Correcto. Es decir, que Gamboa fue tremendo boxeador. Joel Casamayor fue tremendo boxeador también. Es decir, que ahí hay una cantera de boxeadores de Guantanamero que han sabido seguir adelante y seguir el ímpetu de nuestro boxeo, el boxeo normal, natural.
Sí.
¿Me entiendes? De campeones, ese ímpetu de campeones, ellos lo han seguido ahí cosechando.
Sí. Bueno, muchas gracias, Rafael Sainz, entrenador en Belgrado. ¿Cómo te va ahí? ¿Estás satisfecho trabajando de entrenador?
Sí, cómo no. Inclusive mi trabajo se ha visto aquí por lo alto, porque bueno, a nosotros nos trajeron aquí para desarrollar el boxeo en Serbia. Y he podido trabajar con la selección de femenino también de los muchachas, he podido trabajar con el juvenil de muchachos, con la selección nacional que participó en el mundial. Estuve hasta hace poco que me trasladaron ahora a Belgrado, a la capital. Estuve en Novi Pazar, una ciudad donde esa ciudad hacía 40 años que no se ubicaba dentro del rango del boxeo a nivel nacional, y yo la llevé al primer lugar. Inclusive ya le llevan de puntuación al que está en segundo lugar como 20 o 30 puntos, que ya nadie lo alcanza. Es decir, que mi trabajo aquí ha sido efectivo. Mi conocimiento se lo ha dado a donde he estado y ha sido efectivo.
Muchas gracias, Rafael Sein, por tu presencia aquí en este espacio deportivo. Lo mejor del mundo, muy amable de tu parte. Muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad.
Gracias. Bueno, en este cartel de este sábado, de mañana sábado, Rolando Romero, un cubano americano, se enfrentará contra el estadounidense Gervonta Davis, quien le ganó precisamente a Gamboa una gran pelea. Será por el título de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso ligero. Y bueno, hoy viernes, lanzando en las grandes ligas, el cubano-americano Carlos Rodón. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana. Exilda, estaba leyendo la prensa y sale a una...
Ah, porque sabes leer.
Mira. No, y la prensa. Pues, también sí. Podía haber leer telegrama, pero...
Qué interesante.
Y salió en la prensa reportado la muerte de un famoso actor americano, Ray Liotta. 67 años nada más tenía Ray Liotta. Estaba filmando una película en República Dominicana, Aguas Peligrosas, el nombre de la película, y según los últimos reportes, falleció mientras dormía. Liotta, todos lo recordamos por aquella película en Godfellas que hizo con Joe Pesci y Robert De Niro. Más detalles no se han sabido, pero bueno, esa fama mundial le llegó gracias a este personaje, Henry Hill, de que era un gángster que interpretó en esta película Godfellas de Martin Scorsese. Lo vimos también en Hannibal. No sé si recuerdas esa escena con Anthony Hopkins, que están en Anthony Hopkins se está comiendo y le tiene un paño sobre la cabeza y le había arrancado el cuero cabelludo. Recuerden esa película. Había sido candidato a los Globos de Oro, a los premios del Sindicato de Actores, ganador de un Emmy también. Bueno, y trabajó en Algo Salvaje, Falsa Seducción, Copland. Lo recuerdo haber visto en Copland también. Identidad ya en esta película Hannibal. Bueno, una sensible pérdida, y un hombre, bueno, pues nada, todavía 67 años, un hombre considerado joven. Sí. Nada, sabremos en un futuro cercano qué fue lo que le sucedió a este actor Ray Liotta. Son las 7:03 de la mañana, tiempo de noticias con Jorge Jauregui.
Muchas gracias, Alfredo. Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Martí. Estados Unidos afirma estar indignado por el juicio al que será sometido la próxima semana el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, tras pasar un año en la cárcel y exigió su libertad. La embajada de Estados Unidos en La Habana dijo a través de Twitter que al líder del movimiento San Isidro se le juzga por sus opiniones y su arte.
El mensaje señala que Otero Alcántara fue detenido antes de tener la oportunidad de protestar el 11 de julio de 2021 y pidió la liberación del artista y de todos los presos políticos cubanos. Desde Suecia, el rapero Denis Solís también manifestó su indignación por el enjuiciamiento de los presos políticos cubanos, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo. Con los detalles, Karen Caballero.
El rapero contestatario y expreso político cubano, hoy radicado en Serbia, Denis Solís, pidió solidaridad con el pueblo cubano y específicamente con los jóvenes arbitrariamente presos en la isla por motivos políticos, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo El Osorbo y Luis Robles.
Yo insto a todas las instituciones internacionales que no cesen de apoyar a todos mis hermanos y a todo el resto de todos los presos políticos del 11 de julio.
Denis Solís tuvo que salir de Cuba con destino a Serbia en 2021, luego de haber cumplido una condena carcelaria por presunto desacato. El joven rapero había sido arrestado el 9 de noviembre de 2020 tras transmitir 3 días antes a través de Facebook una directa mientras expulsaba de su vivienda a un agente de la policía que irrumpió en su casa sin portar autorización alguna. El 11 de noviembre de 2020, el Tribunal Municipal de La Habana Vieja condenó a Solís a 8 meses de cárcel bajo cargos de desacato. La detención y condena arbitraria de Solís desató una campaña de protestas y una huelga de hambre convocada por los miembros del movimiento San Isidro, liderado por Otero Alcántara y El Osorbo, que concluyó con el arresto de varios activistas el 26 de noviembre y una inédita protesta masiva de cientos de artistas e intelectuales cubanos frente al Ministerio de Cultura en La Habana el 27 de noviembre. Alcántara y El Osorbo fueron arrestados nuevamente en 2021. Alcántara se encuentra encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Guanajay desde el 11 de julio de ese año, mientras que El Osorbo está preso desde mayo. Ambos serán juzgados los días 30 y 31 de mayo próximos, informó la activista Anameli Ramos, que a su vez denunció arbitrariedad en el proceso y dijo que es un juicio favorable al poder. La fiscalía pide entre 7 y 10 años de cárcel para los activistas.
Los espectadores de Michael, los espectadores de Luisito, por favor, somos luchadores, no espectadores. Yo les ruego el apoyo a mis hermanos torturados ahí, en esas mazmorras oscuras. Vamos a intensificar la lucha por la libertad de los nuestros y la libertad de nuestro pueblo cubano.
En relación con el caso de Denis Solís, el joven guantanamero Luis Robles Elizástegui fue condenado arbitrariamente a 5 años de cárcel. El 4 de diciembre de 2020, el joven protestó pacíficamente y en solitario en Centro Habana, con una pancarta escrita a mano que decía, libertad, no más represión, free Denis. Denis Solís ha declarado que siente un gran compromiso de vida con la actitud de Luis Robles.
Con mis hermanos tengo un compromiso gigante.
Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
Y los procesos no solamente se efectúan contra los que protestaron, sino también por los que informaron, como el caso de la periodista Camila Costa, acusada de desórdenes públicos por reportar las protestas del 11 de julio en La Habana, informa Yolanda Huerga.
Luego de más de 10 meses bajo la medida cautelar de reclusión domiciliaria, acusada de presuntos desórdenes públicos por reportar las protestas del 11 de julio en La Habana, la periodista cubana Camila Costa ha quedado libre de cargos y el caso ha sido cerrado.
La condición fue que yo pagara una multa de 1,000 pesos y además me devolvieron algunos equipos que me habían confiscado el 12 de julio, el mismo día de mi detención. Los equipos que yo usaba para trabajar, todos me los confiscar. Fue totalmente arbitrario porque según la legislación cubana, para justificar la confiscación de bienes, tiene que demostrarse que esos bienes fueron utilizados para la comisión del delito o resultado de la comisión del delito. Nada de esto fue demostrado, además que no tiene nada que ver con el supuesto delito de desorden público.
Este miércoles 25 de mayo, la periodista fue citada a la estación policial de Aguilera en el municipio 10 de octubre, donde un oficial de la seguridad del estado le impuso una multa de 1,000 pesos bajo el criterio de oportunidad previsto en la ley 143 que permite a las partes resolver las diligencias sin llegar a tribunales.
Esto se da justamente a menos de 15 días de que se aprobara el nuevo código penal, un nuevo código penal mucho más criminal que el anterior, que cuenta con herramientas específicas para atentar y continuar la represión contra nosotros los periodistas y con toda la disidencia, la sociedad civil independiente, la oposición política. El calvario ante todo este contexto está lejos de acabar.
La Sociedad Interamericana de Prensa ha criticado el nuevo Código Penal por su criminalización de la labor del periodismo independiente en la isla, una preocupación a la que se unieron el Comité para la Protección de los Periodistas y Amnistía Internacional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El jueves, la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 7 cubanos luego de interceptarlos 18 millas al sureste de Isla Morada el pasado lunes. Los combates en el este de Ucrania llegaron el jueves a su máxima intensidad, afirmaron las autoridades locales, quienes siguen reclamando más armas a los países occidentales para contrarrestar el poderío militar de Rusia, que, según el canciller alemán Olaf Scholz, no ganará esta guerra, informa la agencia AFP.
Los combates en el este de Ucrania se intensifican.
La situación sigue siendo difícil y muestra signos de agravamiento. El enemigo usó todas sus fuerzas y medios para capturar nuestro territorio y rodear a nuestras tropas. Los combates han alcanzado su máxima intensidad hasta la fecha.
Además, el Ministerio de Defensa advirtió que se está entrando en una etapa extremadamente difícil y larga del enfrentamiento y anunciaron que hay ciudades y pueblos que ya no existen. El ejército ruso intenta controlar la ciudad de Severodonetsk, que tenía unos 100.000 habitantes antes de la guerra. La localidad es clave para que Rusia controle totalmente el Donbass, una cuenca minera parcialmente ocupada desde 2014 por separatistas prorrusos apoyados por Moscú. El gobierno de la región calcula que quedan unas 15.000 personas en Severodonetsk y en los pueblos vecinos, y la mayoría no se quiere ir, pese a los bombardeos incesantes. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky volvió a pedir armas a sus aliados occidentales.
Las Fuerzas Armadas de Ucrania, nuestra inteligencia y todos aquellos que defienden el Estado están resistiendo la ofensiva extremadamente feroz de las tropas rusas en el este. En algunas áreas, el enemigo es sustancialmente superior en términos de equipo, número de soldados.
Desde Davos, en Suiza, el canciller alemán Olaf Scholz dijo que Rusia no dictará la paz.
Nuestro objetivo es muy claro, Putin no debe ganar esta guerra, y estoy convencido, no la ganará. Ya ha perdido todos sus objetivos estratégicos.
El canciller dijo que hay que apoyar a Ucrania, sin hacer algo que implique el ingreso de la OTAN a la guerra, porque eso significaría un enfrentamiento directo entre potencias nucleares. Además, hay conversaciones de Kiev con la ONU sobre la posibilidad de que se genere un paso seguro desde el puerto ucraniano de Odessa para exportar granos y evadir el bloqueo ruso de sus puertos.
Hasta aquí este resumen en Radio Martí. Ahora le invitamos a mantener la sintonía con su programa Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchas gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y un diputado a la Duma de Rusia, Cámara Baja del Parlamento Federal, propuso que los soldados de Moscú heridos en la invasión del Kremlin contra Ucrania se restablezcan en sanatorios balnearios en las playas de Cuba, según la agencia rusa Interfax. El periodista independiente Iván García comentó esta noticia.
Lo que más me llamó la atención de todo es como parlamentario o alto funcionario, porque la vez en febrero de este mismo año, cuando altos funcionarios de la Cancillería rusa hablaron de la posibilidad de poner bases militares en Cuba o en Nicaragua y Venezuela, no, el régimen cubano no se ha manifestado. Y ahora hablan sin contar, por lo menos no se sabe si habrá dicho, bueno, yo esto lo hablamos con el gobierno cubano, no, es decir, que plantean sin saber la contraparte de cuál es la respuesta, ¿no? Y pienso igual, por ejemplo, mira, aquí yo recuerdo que en los años 80, parece muy de boga, pues bueno, por el crimen, por las playas, la bondad de la naturaleza aquí en el trópico, la casa de los cosmonautas, que se hizo, y también el Chernobyl, cuando lo de Chernobyl en Tarará, que era un campamento de pioneros, se utilizó para una cosa más noble, ¿no? Que fue atender a los niños y a los... No, pero que siguiendo la que si fuera un sanatorio para atender a heridos de guerra de cualquier bando, es decir, ucranianos o rusos, pudiera entenderse. Pero ahora, es que cuando se habla de esta Cuba, el régimen, habla de un tema muy afectado, soberanía, de todas estas cosas, y luego ve como una potencia como Rusia prácticamente lanza las ideas, los proyectos de lo que se puede hacer, lo que se debe hacer, de acuerdo a su interés de seguridad nacional. sin contar que el gobierno de Cuba me deja bastante duda de esa soberanía que tanto blasona aquí el régimen, ¿no?
Bueno, acaban de escuchar al periodista independiente Iván García, que ha comentado la noticia de que un diputado a la Duma de Rusia propuso que los soldados de Moscú heridos en la invasión del Kremlin contra Ucrania se restablezcan en sanatorios balnearios en las playas de Cuba. Esto lo ha puesto la agencia rusa Interfax. Y este hombre se llama Oleg Nilov y es el primer jefe adjunto de la facción Rusia Justa por la Verdad. Y está proponiendo esto y lo primero que ellos han dicho es que no se han puesto de acuerdo todavía con el régimen de Cuba. Ellos han adelantado esta propuesta, no dicen si tampoco la han llevado a las autoridades cubanas, pero en estas declaraciones que él realizó, agregó que esos sanatorios servirían para rehabilitar y, bueno, llevar a los combatientes que ahora están heridos y mutilados en Ucrania, solamente a los soldados rusos.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Son las 7:15 de la mañana y en deportes con los grandes de hoy viernes, el invitado de Debio Navas es el matancero Alberto el Indio Blas, luchador de artes marciales mixtas, quien tras irse de Cuba comenzó en el año 2016 su carrera aquí en Estados Unidos. Está invicto en sus primeras 5 peleas amateur y también ha salido victorioso en 3 combates profesionales.
¿Cómo fue tu experiencia en la Expo Nacional?
Fue perfecta. Yo llegué a la Expo Nacional, me acuerdo, con 15 años, cumpliendo 16. Me recuerdo que yo era cadete, teníamos un mundial de cadetes, no pudimos asistir porque supuestamente no había recursos para viajar. Tenía que seguir entrenando.
Tremenda frustración, sí.
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 Bueno, no había de otra.
En esa época, ya siendo un juvenil, estando en la Expo Nacional, muchacho 18, 17, 19 años, sí. Ya escuchabas hablar de los cubanos en MMA, en artes marciales mixtas, en otros deportes. Y me imagino que pensaste alguna vez, me gustaría incursionar, ser profesional, porque estoy un poco limitado aquí en Cuba en mi deporte. E incluso los equipos nacionales que representan a Cuba, ¿no?, en eventos internacionales, por la situación económica, que no hay dinero, no hay mucho presupuesto para la lucha, es un poco reducido. Incluso cuando hay mundiales que pueden ir, digamos, 10, 11 luchadores en libre e igual cifra en greco, mandan los mejores, no equipo claro. Completo como se hacía antiguamente.
Después que me empezó a pasar estas cosas con mi peso y con las competencias afuera, eso fue el primer pensamiento que me llegó a mi mente. Eso era lo que quería hacer. Aparte que vi muchos atletas cubanos competir a nivel profesional, pude demostrar su talento, que la gente lo conociera no solamente en Cuba, sino en el mundo entero. Y entonces eso también fue mi motor impulsador.
¿Te fuiste directo para la República Dominicana, no de Cuba?
No, después que estuve en el equipo nacional, la AFA Nacional de Lucha, me sancionaron un año y me cogió el servicio militar. Y
Te esperaban tres años.
Pero era deportista y era de alto rendimiento, solamente me lo dejaron en un año trabajando en la calle. Entonces en ese año yo empecé a hacer una cosa que se llama Jiu-Jitsu.
Brasil es muy bueno en eso.
Sí, entonces Cuba tiene también muchos talentos judiceros en Cuba, entonces empecé a hacer judicio en Cuba, ya que me sancionaron de la parte de lucha, ahí me fue bastante bien, gané en todo Cuba, y sí, hicimos un equipo de Cuba, y de ahí fuimos a competir a un mundial en Panamá, que fue...
Increíble, tremendo talento, sí. Que tienes, indio.
gracias, entonces en Panamá llegamos mundial, yo gané el mundial, gané las tres diferentes modalidades y me quedé en Panamá.
Sí, comenzar un rumbo nuevo, siendo apenas un muchacho muy joven, sin familia, sí, en Panamá, decir, bueno, mi anhelo, mi sueño es ser alguien en la vida, en mi deporte, en mi disciplina, ya sea en deporte de combate, ¿no? Menos en boxeo, hay unos cuantos deportes de combate. Y ya tu mente se abrió un poco, y por supuesto, siempre el pensamiento de poder viajar de Panamá a Estados Unidos, ¿no?
Sí, al mejor país del mundo.
Sí, sí.
Al mejor país del mundo, indiscutiblemente.
Pasaste por República Dominicana, sí, también, creo, ¿no?
Fui a un torneo, una experiencia súper bella también. Muy linda la República Dominicana, y sí, fui a pelear a la República Dominicana, una de mis, sí, peleas profesionales.
Vi la pelea en YouTube, la pelea de el indio Alberto Blas contra Luis Peralta, conocido en Dominicana y en el mundo entero como el Gallo Prieto, ¿no? Sí. En la pelea Fighting Force One. Y la pelea realmente estuvo muy interesante, mucho movimiento, pero un poco que te faltó mover más las manos, o sea, tirar más golpes. ¿Qué fue lo que te pasó, claro, ese día?
En esa pelea yo me había retirado o me había separado de mi gimnasio anterior. Yo era American Top Team West Kendall, donde ahora se llama Freedom Fight, donde era el entrenador Alexis Vila, donde entrenaba Joel Romero, todos los atletas.
Tremendos luchadores.
Yo era de ese equipo, y entonces por cosas de la vida yo decidí retirarme de ese gimnasio, y precisamente llegaba esa pelea y yo la acepté sin tener un campamento. Solamente estaba haciendo como lucha y jiu-jitsu en un gimnasio de jiu-jitsu. Fui a esa pelea sin hacer nada de boxeo, sin hacer nada de patada, solamente lucha y jiu-jitsu. Entonces, cuando yo llego a esa pelea, yo sé que el hombre había tenido muchas peleas de boxeo,
sí,
era un buen kickboxista, y yo, al no hacer nada de patada, nada de piñazo, yo decidí hacer lo que mejor yo sé hacer en la lucha. Tratar de que ese hombre esté cerca de mí siempre, no darle espacio para que no me dé un golpe equivocadamente.
Fue tremenda la pelea, pero al final lograste la victoria, ¿no? Por decisión.
Sí, gracias a Dios, gracias a Dios. Ese peleado muy bueno, aparte que casi yo lo tenía siempre, como nosotros decíamos, abracado, lo tenía en amarrado o en la baboseadera. Ese hombre nunca se dio por vencido, nunca, sí, se dio por vencido. Ese hombre era ahí, ahí, ahí. Pero bueno, gracias a Dios salimos con la puerta ancha, que fue la victoria. Sí.
7:21 minutos de la mañana.
El 1 de junio comienza la nueva gira europea de los Rolling Stones. Hoy conversamos con Jackie Prieto, venezolana, profesora de idiomas, radicada aquí en Washington, que ha ido a 3 de sus conciertos, y ella nos cuenta por qué.
Porque me fascinan los Rolling Stones. Enamorada de Mick Jagger. La primera vez que lo vi, creía que me iba a morir.
¿Cómo fue la cosa?
Me fui con una amiga de trabajo y...
¿Dónde fue eso?
Fue en el Orange Bowl, que ya no existe, en Miami.
Ok, ¿cuándo fue eso?
En el año 1997.
Ok.
La segunda vez los vi en el año 2005, aquí en Washington, D.C., en el Capital One Arena.
Lo que hoy es el Capital One Arena, que en esa época, quién sabe.
El Verizon Center o algo,
sí,
de eso. Sí,
seguramente.
Ajá.
Sí.
Y la última vez los vi ahorita el 29 de octubre del 2021 en Tampa, Florida.
O sea, hace menos de 6 meses.
Sí, señor. Sí, okay, señor.
¿Qué, cómo fue esa experiencia última que tuviste?
Excelente, excelente. No puedo creer que ese señor, que tiene 78 años, se mueve como se mueve. Es maravilloso. Tiene la voz exacta, el show es fantástico. Hizo mucha falta Charlie Watts. Fue bien emotivo porque en el último concierto empezaron como con... pasaron unos videos de él tocando batería y eso, por supuesto yo lloré, que no tienes idea.
Claro,
sí, pero la primera vez que los vi en el 97, o sea, se llamaba Bridge Over Babylon, hicieron como un puente y tocaron prácticamente enfrente, yo los tenía, o sea, enfrente, sí, o sea, sí, fantástico, de verdad que fue fantástico, sí. El del 2005 en DC estuvo bueno, pero no fue tan bueno. Y el de...
¿Por qué?
Porque yo pensaba que iba a tener la misma emoción que la primera vez, pero no es lo mismo.
No es que el concierto no estuvo tan no. Fue tu percepción.
Mi percepción. Okay. No, el concierto estuvo bueno. Los hombres son fantásticos. Pero sí, fue la percepción, o sea, claro, uno se acuerda de la emoción de la primera vez. Pero esta última vez...
Como en todo.
Sí, esta última vez en el 2021 que los vi, en octubre, sí fue volverlos a ver como la primera vez. O sea, sí tuve esa sensación y esa emoción otra vez.
Sí. Vamos a dividir esta conversación en dos partes porque se nos acaba el tiempo. La próxima semana seguimos hablando con Jackie Prieto de los Rolling Stones y de su nueva gira europea 60 que comienza en Madrid el 1 de junio. La banda británica también estará en Ámsterdam, Berna, Londres, Bruselas, París y Estocolmo. Alejandro Escalona, Voz de América.
Siete, 24 minutos de la mañana, tiempo del tiempo, con Lázaro Domínguez.
Lázaro Domínguez, que se acuerda que ayer hablaste de John Wayne.
Sí, señor.
Oye, Alfredo y Exilda, yo, es una pena que me haya olvidado, pero no recordé de momento aquella famosa película de John Wayne, Río Bravo.
Río Bravo.
¿Eh? Sí, con Ricky Nelson y Dean Martin. ¿Eh? Esa escena de Río Bravo donde Dean Martin y Ricky Nelson están cantando y el viejito dulce este, Walter Brennan, ese viejito que tú, es tan dulce, y John Wayne con el jarrón de café, y esa canción tan hermosa cantada por Dean Martin y Ricky Nelson, y el viejito Brennan con la filarmónica, son cosas inolvidables. Qué maravilla fue Río Bravo.
Sí,
bueno, entonces, hablando de Río Bravo, Auxilio Alfredo, te diré que desde un centro de bajas presiones sobre la llanura del Ohio se extiende hacia el sur esta mañana un frente frío moderado sobre la región de las Carolinas. Este frente atraviesa con nublados y lluvias la región central de Georgia y el sur de Alabama antes de penetrar las aguas del norte del Golfo de México. Aunque este frente frío está muy lejos del sur de la Florida y Cuba, está precedido por una onda prefrontal y una zona de convergencia que debe traer actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre nuestra región, tal vez empezando en la madrugada del sábado, esta noche un poquito, pero mañana sábado ya tendremos actividad de lluvia. Ya tendremos, como diría Exilda, los aguaceros de mayo a partir del sábado y el domingo, producto de ese frente que se va a mover sobre la región central del Golfo, que no va a llegar, pero que va a provocar actividad de lluvias y tormentas eléctricas sobre nuestra región, sobre el fin de semana y también incluso para el lunes. De manera que el fin de semana están garantizadas las lluvias. Las lluvias que faltaron ayer jueves con mucho calor, bueno, vienen para el sábado, mañana sábado. En Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando hora de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Tendremos mínimas para mañana sábado entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos, variables débiles, muy buenos para la formación de tormentas eléctricas. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Alfredo, el estado del tiempo.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de Radio y Televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de su programa Radio Martí. Hoy, 27 de mayo, Día Internacional del Piloto Agrícola. ¿Eh? ¿Qué te parece?
Hay días para todo.
Hay días para todo.
Fíjate también. Si hay días para todo, que hay que saludar al Lobito, porque hoy escribió.
Apareció el Lobito. Estaba congelado.
Lobito, qué gustazo saber de ti. Un
estaba
abrazo.
Congelado. ¿Mandó foto?
No.
Que la mande.
Yo creo que ya estará de verano, ¿no? ¿Tú no crees?
Verano. Donde vive el Lobito, no, donde vive el Lobito nunca hay verano.
Nunca hay verano. A ver, ¿qué más me estabas contando?
Bueno, un día como hoy de 1818 nace Amelia Jenks Bloomer. ¿Te dice algo el apellido?
Sí, sí.
¿Jenks te dice algo?
Sí, sí, ese me ese apellido. Amelia, el nombre, Amelia.
O Bloomer. ¡Ah, Amelia!
Amelia.
Bueno, esta dama fue una reformadora social. También fue abogada por los derechos de la mujer. Su nombre es recordado a causa de sus trabajos en favor de hacer más práctico el vestuario femenino. Y también...
Mira que hemos avanzado en eso muchísimo.
Sí, sí. Por una prenda interior que fue introducida aproximadamente en el año 1849 y sigue introducida en el año 2022 por... en el año 1849 fue por Elizabeth Smith Miller.
Se
conoció con el nombre de Bloomer Costume, traje de Bloomer, o simplemente Bloomers. Amelia Bloomers murió en Iowa el 30 de diciembre de 1894.
No te rías, que eso fue muy, muy renovador para las mujeres de aquella época. No te rías de esa fecha histórica.
No.
Y todavía es muy importante este descubrimiento y todo este invento que ella hizo.
Bueno, pero yo me pregunto una cosa.
Por eso te dije que se ha desarrollado muchísimo y se ha llegado a diferentes variedades de esa prenda femenina y, en fin, ha sido muy, muy desarrollada.
Sí, sí, sí.
Pero como tú no vas a la tienda donde venden esos artículos, yo te voy a contar cuando estemos en el boletín los detalles.
Ah, está bien. No, y quiero que me cuentes también si esta señora lo inventa por allá por el 1849, que se ponían las mujeres antes.
Los pantalones largos, estos, los compactos.
Que no habrá diseño que te quede mejor que el de tu piel ajustada a tu figura.
Por eso la renovación, porque las mujeres los que usaban eran bombachos, incluso para ir a la playa. Dale.
¿Y por qué hace ahora?
No. Presenta lo que viene ahora. No estés complicando la cosa.
Te la voy a complicar después. Vete preparando.
No.
7:33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Jorge Jauregui.
Cosas interesantes a escuchar durante esta media hora en Tempranito y de Mañana. Gracias a Comino. Muy buenos días, estimados oyentes. Comenzamos este boletín de noticias con la grave situación con la generación de electricidad en Cuba y cómo afecta a la población cubana. Ibet Pacheco con los detalles.
Cubanos manifiestan su desesperación a consecuencia de los constantes apagones que parecen no tener fin y que en algunos casos traen como consecuencia la falta de agua potable en sus viviendas. Desde Playa Baracoa, en el municipio Bauta, en la provincia Artemisa, Dayana Araluce dijo a Radio Martí que son más las horas sin electricidad que las que puede disfrutar del servicio.
Estoy bañando, se va la corriente. Cuando me voy a vestir, se va la corriente. Y digo, bueno, y cuando me acuesto, se volvió a ir. Así aquí lo único que nos falta es el cocuyo. Y los niños se alteren, porque ahora en este tiempo de calor está aquí, es horrible. Y acá se cocina con corriente. Nosotros, cocinar temprano o cocinar en el patio con leña.
Según Dayana, con los apagones, las personas tienen que estar pendientes de sus equipos electrodomésticos.
Y tienes que levantarte a poner el frío. Entonces, cuando te vuelvas a acostar, nuevo, quita la corriente y el frío. Entonces estás con la incertidumbre, se te quema un equipo y cómo tú lo arreglas.
La provincia Camagüey por estos días es una de las más afectadas con los cortes eléctricos. Una residente del municipio Esmeralda comentaba a Radio Martí que con apagones de hasta 8 horas enfrentan grandes dificultades a la hora de cocinar los alimentos. Muchas veces la elaboración tiene que hacerse
con carbón y no aparece.
En Cabañas, municipio Mariel, provincia Artemisa, la situación es crítica. El opositor Moisés Leonardo Rodríguez así lo manifestó a Radio Martí.
Mira, ahora mismo acaba de llegar la corriente, que estábamos sin corriente desde la mañana. Estamos sufriendo lo mismo con otros lugares, la cosa esta que llaman déficit de generación y el agua brillando por su ausencia. Con esto de que falla la generación eléctrica, no se puede bombear agua y estamos sin agua además y sin garantía de que nadie se ocupe de poner pipas para suplir, como si lo hacen en La Habana, porque le temen a la gente en La Habana que se tiren a la calle. Saben que aquí no va a pasar nada y estamos sin corriente, frecuentemente sin agua y sin alimentos en cabaña.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch hacen un llamado al gobierno cubano para que libere incondicionalmente a los artistas cubanos Michael Castillo Pérez El Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, que serán juzgados a partir del 30 de mayo de este año. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, Amnistía Internacional y Human Rights Watch recordaron que Otero Alcántara, artista visual, y Castillo Pérez, cantante de rap, también conocido como El Osorbo, se encuentran en prisión preventiva desde hace casi un año. Un fiscal ha solicitado que sean condenados a 7 y 10 años de prisión respectivamente por diversos cargos relacionados con su participación en una manifestación pacífica y un espectáculo artístico y sus críticas al presidente Díaz-Canel. Tamara Tarasiuk, directora interina para las Américas de Human Rights Watch, dijo que Castillo Pérez y Otero Alcántara están siendo procesados por ejercer su derecho humano de criticar al régimen, añadiendo que los gobiernos latinoamericanos no deben quedarse callados cuando los artistas son amenazados con prisión por hablar. Por su parte, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo que los gobiernos de las Américas y Europa deberían seguir de cerca el juicio contra estos presos de conciencia en Cuba, que nunca debieron pasar ni un día en prisión. Añadió que en un país donde más de 700 personas, incluidos algunos niños menores de 18 años, están encarceladas simplemente por expresarse, es de suma importancia que estos juicios estén sujetos al escrutinio internacional. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Mientras en Cuba encaran la represión gubernamental, en el exterior son reconocidos, como la periodista cubana Luz Escobar, que ha sido una de las galardonadas en los premios internacionales de periodismo del diario El Mundo de España. Ariane González con la información.
El diario español El Mundo dio a conocer este 26 de mayo a los galardonados con sus premios internacionales de periodismo que este 2022 celebran su 20ª edición. Para emitir su deliberación, el jurado reconoce el rigor el valor periodístico, el compromiso ético y la defensa de la libertad de expresión. Los premiados han sido la reportera cubana del diario 14 y medio, Luz Escobar, en la categoría de libertad de prensa, y el comunicador ruso exiliado en Letonia, Alexei Kovalex, en la categoría mejor labor periodística. Luz Escobar recibió la noticia con sorpresa y así lo dijo a Radio Martí.
Lo que me sorprendió, además, hoy había sido un día así particularmente, me desperté así con un ánimo decaído, y esta noticia siempre, cualquier noticia que tiene que ver con el reconocimiento del trabajo siempre da mucha alegría, ¿no? Y en lo particular he compartido esta emoción y esta alegría con mis colegas del periódico 14 y medio. Me ha dado mucha emoción recibir estas filmes, ¿no? Es una manera de reconocer todo el trabajo también que se ha hecho en estos 8 años.
El premio está dotado con 20.000 euros y una escultura conmemorativa del artista Martín Chirino. El jurado fue presidido por Joaquín Manso, director de El Mundo, Silvia Román, redactora del Rotativo, la novelista Carmen Posadas, la académica Araceli Mangas, el politólogo José Ignacio Torreblanca y Víctor de la Serna. El director del Mundo dijo de Kovalex que ha llevado la información veraz a los ciudadanos rusos, pagando por ello el precio del exilio, y resaltó el trabajo de Luz Escobar por su denuncia y su coraje defendiendo la información libre.
Sí, es un premio por la labor en general, un premio que reconoce, bueno, todo el trabajo de este tiempo, en el que además sabes que se ha realizado bajo mucha presión del acoso y de la represión, y es un contexto hostil, pero a pesar de eso se ha desarrollado una labor periodística.
Los premios internacionales de El Mundo se entregan cada año desde el 2002. El periodista Raúl Rivero, fallecido en 2021, fue uno de los premiados en la edición del 2003. Estos galardones se celebran en memoria de los periodistas de El Mundo, Julio Parrado, víctima de la guerra de Irak, Julio Fuentes, asesinado en Afganistán, y José Luis López de la Calle, columnista de El Mundo, asesinado por la ETA. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Venezuela afirma que las negociaciones con la oposición aún no han sido reanudadas en México y trata de cambiar a Noruega como facilitador de la nueva etapa de diálogo. Mientras, el presidente encargado, Juan Guaidó, continúa recorriendo el país con el objetivo de unir esfuerzos para impulsar la democracia. Nuestro colega Alejandro Marcano con los detalles.
El régimen de Maduro no está dispuesto a reanudar negociaciones con la oposición venezolana en temas como elecciones libres y levantamiento de sanciones económicas si Noruega actúa como facilitador, tal como lo hizo el año pasado en las conversaciones en México, según informó la agencia de noticias Reuters, que afirma que la oposición venezolana quiere que Noruega retenga el papel de facilitador. El gobierno de Maduro ha insistido en la presencia de Rusia en cualquier negociación, dijeron dos de las fuentes de Reuters. El presidente encargado, Juan Guaidó, no hace referencia al tema, aunque sigue recorriendo Venezuela con su proyecto que, según reitera, tiene como objetivo derrotar a la dictadura en unas elecciones libres y justas.
A consolidar una poderosa unidad que ya ha derrotado antes a la dictadura.
Entre tanto, Nicolás Maduro aseguró este martes que la voz de su país, así como las de Cuba y Nicaragua, estarán presentes en la novena cumbre de las Américas, que se celebrará del 4 al 10 de junio en Los Ángeles, a la que ninguno de los tres regímenes hasta este momento ha sido invitado.
Hagan lo que hagan. En Washington, la voz de Venezuela, la voz de Cuba y la voz de Nicaragua llegará a Los Ángeles.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Informado y entretenido con su programa Tempranito y de mañana, gracias por la sintonía.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchísimas gracias, amigos de Tempranito y de mañana. Ahora tenemos vía telefónica al doctor economista Rafael Marrero. Acaba de publicar, o está en proceso de publicar, su segundo libro, América 2.0, Guerra Económica contra China. Le damos la bienvenida a Tempranito y de mañana.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Gracias a usted por estar acá en Tempranito y de mañana, un placer.
Doctor Marrero, este es su segundo libro. El primero era La Salsa Secreta, algo así como hacer consejos para hacer negocios con el gobierno federal. ¿Ha hecho un cambio radical de uno a otro? ¿Por qué?
Bueno, no necesariamente. Es que esto se trata de una guerra comercial, ¿no? Estamos hablando, el primero se llama La Salsa Secreta del Tío Sam, que es el primer tratado en español que precisamente habla de cómo hacer negocios con el gobierno de los Estados Unidos, considerado el primer cliente del mundo, el comprador más grande del mundo, el más poderoso, que gasta más de 550 mil millones de dólares al año en productos y servicios que adquiere del sector privado. Se trata de un manual de emprendimiento, el primero en su clase escrito en español. Este segundo libro, que forma parte de unos tres que escribí durante la pandemia, el primero es, se trata precisamente de la relación comercial de Estados Unidos con China, tratándose de China la principal amenaza y reto económico de este país. Así que el primero más bien era de emprendimiento y de negocios, este es de geoestrategia, geopolítica y economía.
De geopolítica y economía, donde está hablando de dos grandes potencias, de China y de Estados Unidos. Y vamos a comenzar por esto. ¿En qué punto está actualmente China como potencia intentando desbancar a Estados Unidos como líder mundial?
China, con esta guerra de Ucrania, realmente se ha posicionado de manera muy hábil para ocupar el primer escaño, y dentro de los planes de ellos está ser la primera potencia mundial dentro de la próxima década. De hecho, para el 2049, ellos plantean ser la primera potencia a nivel mundial en todos los aspectos, en el aspecto armamentista, en el aspecto tecnológico y también comercial. Por eso han puesto en marcha una estrategia bien diseñada para desbancar a Estados Unidos económica y políticamente como primera potencia mundial.
Doctor Marrero, según usted, ¿el robo de tecnología marca el interés chino para superar como potencia a Estados Unidos? ¿Cómo puede Estados Unidos y Occidente protegerse de este robo de tecnología?
El robo de tecnología es terrible, Jacomino, es terrible porque estamos hablando de dinero del pueblo contribuyente, de los que pagamos impuestos en este país. Estamos hablando de que los chinos tienen una división completa de informática dentro del el Ejército de Liberación, que le llaman ellos el Ejército Rojo, que se dedican precisamente al hurto, al robo, a la expropiación de todas las patentes, de toda la propiedad intelectual que se desarrolla, que forma parte de la innovación y desarrollo, lo que se llama en inglés Research and Development, que forma el 44% del presupuesto de defensa de este país. Así que estamos hablando de secretos de Estado. Y eso es una amenaza seria a la economía nuestra, porque esa innovación y desarrollo que pagan los contribuyentes norteamericanos es lo que nos da la supremacía a nivel naval, nos da la supremacía en el espacio y en inteligencia de señales, que son campos donde ellos están hábilmente posicionándose o reposicionándose para ser los líderes a nivel mundial.
Hace un minuto usted estaba hablando de un tema que sigue sobre la mesa, y es la invasión rusa a Ucrania. ¿De qué manera puede verse afectada China con esta guerra?
Bueno, China, en realidad China es quien está propiciando la guerra con Ucrania, lo que mucha gente no entiende, porque los chinos se benefician, son quienes se benefician realmente de toda esta situación económica que está propiciando la guerra. China está propiciando la destrucción de Rusia a nivel económico para ellos reposicionarse como una segunda potencia mundial cerca de Estados Unidos, y para promover el que los rusos le compren a ellos, además de querer apropiarse y reposicionarse de los recursos de gas que existen en Ucrania. Así que estamos hablando de, más allá de todo el tema militar que se estaba hablando, uno de los principales errores que se ha cometido es que no se ha hablado lo suficiente del impacto geoestratégico y económico de esta iniciativa.
Sí, entonces, que no quepa duda. Sí, entonces, según usted, en vez de verse afectada, ¿se beneficiaría con esta guerra?
Total y completamente. Realmente los chinos han sido maestros en el arte de la... Y me refiero al gobierno comunista, no al pueblo, por supuesto. El gobierno comunista de China ha sido maestro en no solamente, digamos, exhortar a los rusos y llevarlos y envalentonarlos para enfrentarse a los ucranianos, sino que además le pone su mejor cara a Moscú y está coqueteando con Kiev, porque ellos lo que quieren es la tajada completa aquí de los recursos en Ucrania.
Doctor Marrero, según el libro, y vamos a pasar ahora a un tema mucho más cercano, en el libro usted aborda que el régimen de China tiene un especial interés en la isla de Cuba. ¿Cuál es ese especial interés y cómo cree usted que llevará a cabo sus planes?
Bueno, lo de Cuba no es un hecho aislado, ¿eh? forma parte de lo que se llama la iniciativa de Franja, el Break Road Initiative, ¿no? Estamos hablando de que Cuba forma parte de ese tablero estratégico, geopolítico y económico de China en América Latina. Estamos hablando de que se firmó en diciembre del 2021 un acuerdo bilateral con el objetivo de impulsar proyectos de construcción específicamente, y fue rubricado por el jefe de la Agencia de Planificación Económica de China, por He Lifeng, y por el primer viceministro cubano, Ricardo Cabrizas. El interés aquí precisamente se trata de los recursos naturales de Cuba, específicamente el níquel. Y el acuerdo firmado reafirmó el memorando de entendimiento que tenían ya del 2018 entre ambos países. Así que en esa fecha, Cuba acordó ser parte de la nueva franja de la iniciativa de franja y carretera que está desarrollando, que le llaman la ruta de seda, la nueva ruta de seda, básicamente. Es la iniciativa de la franja y la ruta puesta en marcha por China y que ahora Cuba forma parte de eso.
Pero implicaría, por ejemplo, que si Cuba no pudiese pagar algún tipo de préstamo, entonces los chinos cobrarían esa deuda de otra manera.
Sí, esto es lo interesante de todo esto, ¿no? Ellos han firmado acuerdos de entendimiento, memorandums of understanding, con 70 países, ¿no? Y Cuba es una pieza clave en este tablero. Fíjese que actualmente creo que la deuda externa de Cuba, estamos hablando de unos 132.500 millones de pesos, ¿no? Si las cifras que tengo creo que están correctas en ese sentido, son como 5.500 millones de dólares. Y el déficit fiscal de la isla precisamente era del 18% en el 2021. Cuando se firma este acuerdo, porque al momento de firmarse este acuerdo, China era un importante socio energético de Cuba. Suministraba aerogeneradores a parques eólicos. También la construcción de la primera planta de energía de biomasa en Ciego de Ávila. Está proponiendo generar en la isla el 24% de la energía a partir de energías renovables para el 2030. Esto es un proyecto chino en Cuba, a 90 millas de Estados Unidos. Estados Unidos tiene que ponerse las pilas aquí. Entonces, ¿cuál es el basamento, ¿no? de esta iniciativa de la franja y la ruta? Esto fue creado en el 2013 por Xi Jinping y establece un marco de cooperación para construir redes comerciales y terrestres y marítimas y de financiación de proyectos de infraestructura. Y aquí es donde viene la respuesta breve a tu pregunta. Di esta introducción para que entendieras. Estamos hablando de proyectos de infraestructura en sudeste asiático, África, Europa y América Latina. Y entonces, yo le llamo a esto la diplomacia de la trampa de la deuda. Si los cubanos no pueden pagar con la deuda, los chinos se quedan con la administración de los puertos en Cuba. Es tan sencillo como eso.
Leímos hace poco una nota del periódico Granma, fue del pasado 23 de marzo, y muchos aquí recordamos cuando se hablaba de esto, pero de otra nación, cuando en Cuba se daba idioma ruso, era un eslogan, idioma ruso por radio, ¿verdad? Recordamos el CAME, recordamos los países socialistas que tanto tuvieron que ver ahí en Cuba. Y esta nota dice que Cuba comenzó a presentar o introducir el idioma chino como segunda lengua optativa en la enseñanza secundaria, que ha sido un convenio de intercambio educativo entre los ministerios de educación de ambos países. ¿Por aquí comenzaría todo también?
Definitivamente, la enseñanza, y bueno, en algunos casos se le debe llamar instrucción y adoctrinamiento, ¿no? Tal y como está pasando aquí en este país en estos momentos. El adoctrinamiento en las escuelas y ese tipo de enseñanza de idiomas forma parte de los acuerdos bilaterales para crear cuadros y para crear gerentes de proyectos que encabecen esas iniciativas, que no quepa duda.
O sea, sería la educación de ciudadanos cubanos que a la larga servirían para objetivos chinos dentro de la isla una vez que dominen el idioma, y no solamente dominen el idioma, sino que dominen la filosofía, el funcionamiento y el interés de responder a empresas chinas.
Efectivamente, y esto no es nada nuevo, fíjense que los chinos están haciendo esto. Y repito, se le debe llamar la diplomacia de la trampa de la deuda, hace que las naciones se endeuden y luego les paguen con lo que ellos quieran. O sea que eso, en este caso, el control geopolítico y geoestratégico de los puertos en Cuba en manos de los chinos. Eso nos pone en una situación muy precaria. Como ejemplo, tienen el puerto de Ambrantota en Sri Lanka, que está administrado por China Merchants Port Holdings desde el 2017. Tienen un contrato de arrendamiento por 99 años. Ustedes se imaginan que ahora, igual que la base naval de Guantánamo, que ahora los chinos tengan los puertos controlados en Cuba, precisamente, a través de un contrato de arrendamiento por el incumplimiento con los requisitos de la deuda.
Claro, y Cuba tiene una larga historia de adeudar a otros países.
Efectivamente, el incumplimiento con los términos y condiciones que se presentan al momento de adquirir y de asumir esa deuda, y luego quieren borrar la deuda porque la deuda es impagable, etcétera, etcétera, ¿no? Ya sabes, Tania, no la conocemos. Los peligros del acuerdo aquí es que, número uno, existe una cercanía geográfica de China con Estados Unidos y a Cuba. Y se está estableciendo, desde el punto de vista de logística global, una infraestructura china en nuestra región. Esto pone en una situación de aprieto al puerto de New Orleans, que es el principal puerto de ingreso de los productos que vienen de todo el Atlántico a este país. Una situación muy, muy, muy delicada. También establece una amenaza para nuestros intereses económicos y nuestra seguridad nacional. Así que estamos viviendo de nuevo una crisis de octubre que está por producirse en este país debido a la presencia china en Cuba.
Rafael, ¿cuándo saldrá el libro a la venta? ¿Cuándo va a ser la publicación y dónde se podrá obtener?
El libro estará disponible a partir del 4 de julio, precisamente para declarar nuestra independencia de la superpotencia china de manera simbólica. Será firmada por masones, tal y como se firmó la declaración de independencia en este país, incluyendo a este servidor, que soy maestro masón. Estará disponible a partir del 4 de julio a nivel global. Y bueno, pensamos hacer la presentación del libro aquí localmente en Box and Box el 8 de julio. Y por supuesto estamos pendientes para presentaciones, entrevistas y para tratar temas a fondo al respecto. El libro América 2.0, la guerra de independencia de Estados Unidos contra China. Pueden leer más sobre este tema y también visitar la página de Bravo Zulu Publishers, que es el portal donde está la información del libro en línea.
Bueno, pues muchísimas gracias. Para los amigos oyentes en Cuba, han escuchado al doctor economista cubano Rafael Marrero, a quien le reiteramos las gracias por participar en este programa tempranito y de mañana. Siete 7:55 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes. Y precisamente hoy viernes en Boston se reanuda la gran final de la Conferencia del Este de la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de aquí de Estados Unidos. Señores, la serie está a favor del equipo de los Celtics, 3-2, o sea que el Boston necesita ganar hoy viernes por la noche para coronarse campeón por la Conferencia del Este y avanzar a la gran final contra el ganador del Oeste. El Miami Heat tendrá que hacer un milagro hoy viernes para empatar la serie a 3 triunfos por bando e ir a un séptimo y último partido este domingo en la ciudad de Miami. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, en la jornada de hoy viernes, una buena cifra de lanzadores latinoamericanos. Entre ellos aparece José Quintana, un gran pitcher zurdo de Colombia, lanzando hoy viernes a las 9:40 de la noche hora de Cuba por el equipo de Pittsburgh ante los Padres de San Diego. Y Carlos Carrasco, el venezolano, quien estará en la lomita por los Mets de Nueva York, en Nueva York, ante el equipo Phillies de Filadelfia. Ahora, hoy veremos a dos cubanoamericanos, el caso de Alex Manoah por el equipo del Toronto y Carlos Rodón, el zurdo, por los Gigantes de San Francisco. Este encuentro entre los Gigantes y los Rojos en Cincinnati será hoy viernes a las 6:40 de la tarde, hora de Cuba, y ya fue anunciado ayer jueves para lanzar por el equipo de los Gigantes el cubano-americano Carlos Rodón, quien en su primera temporada de 2 con el San Francisco firmó contrato por $44 millones. Tiene récord de 4 victorias. Ya el muchacho ha estado muy bien en lo que va de la actual temporada. Y bueno, esperamos grandes cosas de un pitcher que tiene por vida 46 triunfos y 41 derrotas. Comenzó su carrera en el 2015 con los Medias Blancas, donde ganó 9 partidos y perdió 6 encuentros. Y en esta jornada de hoy viernes Como señalé, también veremos en acción a otro pitcher cubano-americano, Alex Manoah, es de acá de Homestead, en el sur del estado de la Florida. Un muchacho de solamente 24 años de edad y quien debutó en el 2021 con el equipo del Toronto, donde ganó 9 partidos y perdió 2. Este año con el Toronto, con los Azulejos, ahí está el Lourdes Gurriel Jr., el espirituano. Bueno, Manoah acumula 5 victorias con solamente una derrota y un promedio de carreras limpias. Uno de los mejores este año, 1.62. Así que esperamos victorias de estos dos cubanos en la jornada de hoy viernes. Y por último, en boxeo, señores, mañana sábado, tremendo cartel de boxeo profesional aquí en Estados Unidos, exactamente en Brooklyn, Nueva York. Yervonta Davis, campeón de la Asociación Mundial de Boxeo en el Peso Ligero, combatirá contra el cubano-americano Rolando Romero, récord invicto, 14-0. Y la pelea coestelar que transmitirá la cadena de televisión Showtime hoy, o sea, mañana sábado 28 de mayo, Erislandy Lara, el cubano, el guantanamero, campeón de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso mediano, quien va a rivalizar contra el peleador de Irlanda, Gary O'Sullivan. Un muchacho que tiene buen récord, acumula 31 victorias, 4 derrotas y ha salido airoso en 21 peleas por la vía rápida, el muchacho de Cork en Irlanda. Y en el caso del cubano Lara, acumula 28 éxitos, ha perdido 3, 16 por la vía rápida, pero 2 de esas derrotas realmente fueron injustas, sobre todo la pelea de el Canelo Álvarez, porque a Paul Williams le ganó Atlantic City, se la quitaron, pero después los 3 jueces fueron sancionados de por vida de la Comisión Atlética del Estado de New Jersey. Así que mañana sábado esperamos esa gran victoria del cubano Erislandy Lara. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Te traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Se acaban de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Hoy viernes 27 de mayo de 2022. Este programa tempranito y de mañana tiene en la producción a Viñoli, en los controles a Teudy Giró, en el estado del tiempo a Lázaro Domínguez, en los deportes Edemio Navas, en la sala de redacción Jorge Jauregui y Exilda Arjona y Alfredo Jacomino a su servicio. Y usted, estimado oyente, que es el principal eslabón de qué dice el señor productor.
Sigue presentando a los oyentes. No, sigue.
Disociándome como siempre. Uh-huh. Y usted, estimado.
Ellos, Jackie Cito, el cubano de Finlandia, Segismundo.
Bórrame, el cubano de Finlandia.
No, Segismundo, que está por ahí también. Está la gente del Club de Manzanillo, Angelito, que dice que está en sintonía. El Lobito, qué gusto saber del Lobito. Así que gracias a todos ustedes por escribir. Como dice mi colega Alfred, todavía nos queda tiempo acá, así que pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com.
Sí, señores, sí, señores. Son las 8:03 de la mañana. Hacemos ahora una pausa para este boletín informativo en la voz de Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Más de 140 años de privación de libertad se acumulan en solo 15 de los manifestantes de la Guinera del municipio capitalino Arroyo Naranjo. Yolanda Huerga amplía esta información.
Los resultados del juicio de casación a 15 condenados del barrio Habanero La Guinera, participantes de las protestas del 11 de julio, fueron entregados este miércoles a sus familiares por la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo. La decisión del tribunal fue desestimar los recursos de casación establecidos contra la sentencia 9 del 16 de marzo del 2022, vista en el recinto del Tribunal de 10 de octubre.
Soy madre de Brunner B. Adrián Cabrera Gutiérrez, sentenciado a 10 años de privación de libertad por el delito de sedición. En estos momentos mi hijo tiene 21 años, pero él tenía 20 años en el momento que lo sancionaron.
Dijo Migdalia de Leidit Gutiérrez Padrón.
El fiscal dijo contra mi hijo que mi hijo sí se encontraba en el lugar incitando a las personas. Creo que los juicios de los manifestantes y de mi hijo, todo eso fue una farsa, puesto que mi hijo ni estuvo ni participó en la manifestación.
Las sentencias tras la apelación oscilaron entre los 22 y 7 años y dos de los manifestantes a los que se les subsidió la condena de cárcel por trabajo correccional. Noraidis Romero Alarcón no ha podido salir de la cama, enferma de dolor, desde que la convicción de que su hijo Elier Padrón Romero estaría por una década en la cárcel la impactó de repente. En una carta a la que nuestra redacción tuvo acceso desde el penal combinado del Este, Padrón Romero denunció la mala atención a los presos y el incumplimiento por parte de los guardias de las regulaciones instituidas en el reglamento. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El jurista Sergio Osmín Fernández Palacios alertó el jueves sobre los cambios de régimen carcelario de los presos del 11J.
Varias personas privadas de libertad a razón de la manifestación del 11J están siendo excarceladas por la dictadura o sencillamente están saliendo de base. Están regresando a sus hogares con sus familias, pero ¿es motivo de alegría plena? No. Sucede que esas personas que no han obtenido sentencias absolutorias firmes, sino sentencias condenatorias firmes, están ahora extinguiendo las injustas penas que les fueron impuestas a través de las llamadas sanciones subsidiarias a la sanción privativa de libertad, en conformidad con lo previsto en la ley aplicable. Es decir, si bien esas personas ahora no están internadas o recluidas en centros penitenciarios, siguen siendo personas sancionadas e incluso con delitos comunes. De modo que a los efectos jurídicos de la dictadura, esas personas pasan a tener antecedentes penales. Dicho de una manera más grave, pero certera, han pasado a ser delincuentes, logrando así la dictadura tergiversar la motivación social, política e ideológica que llevó a esas personas a involucrarse en la referida manifestación, orgullo de quienes nos oponemos al retrógrado totalitarismo, es decir, a la dictadura de partido único en Cuba.
Y la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, afirmó que Rusia tendrá que rendir cuentas por las atrocidades cometidas en Ucrania. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Carmen María Rodríguez reporta.
La embajadora de Estados Unidos, la misión de Naciones Unidas en Ucrania, anunció contaba con evidencia de al menos 300 matanzas extrajudiciales de civiles, incluyendo menores de edad, en el momento en que las fuerzas rusas se retiraron de áreas al norte de la capital ucraniana de Kyiv. Linda Thomas-Greenfield añadió:
We saw credible media reports
of Russian forces stealing grain from Ukraine.
Vimos informes creíbles de la prensa de fuerzas rusas robándose grano de Ucrania, cuya guerra ha hecho aumentar la crisis global de seguridad alimentaria. El impacto ha sido en particular devastador sobre los niños en la región y a través del mundo. La embajadora estadounidense dijo que Washington le hacía un llamado al secretario general al añadir a Ucrania como una situación de preocupación en el próximo informe anual sobre niños en conflictos armados. Linda Thomas Greenfield afirmó:
There will be justice and Russia will be held accountable for these atrocities.
Habrá justicia y Rusia rendirá cuentas por estas atrocidades. Nuestro deber es el de mantener la paz y seguridad internacionales, y eso significa que tenemos una obligación de enfrentar todas estas amenazas contra civiles en conflicto armado. Los estados y partes no estatales en conflicto tienen obligaciones de respetar y de proteger a los civiles, incluyendo a trabajadores humanitarios, así como a sus equipos y bienes que no sean para propósitos militares. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó el jueves a Rusia de genocidio por la deportación de ciudadanos y los asesinatos masivos de civiles en el Donbass. En su habitual discurso nocturno, Zelensky dijo que la ofensiva rusa en Donbass puede dejar la región deshabitada. Quieren reducir a cenizas a muchas ciudades, advirtió el presidente ucraniano. Hasta aquí las noticias. Continuamos en Tempranito de Mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seguimos en Tempranito y de Mañana, y desde Jovellanos en Matanza, Armando Abascal, el padre de la encarcelada dama de blanco Sisi Abascal, denuncia las pésimas condiciones en que está su hija, condenada a 6 años por protestar pacíficamente el pasado 11 de julio.
A ella le notificaron la sentencia de 6 años, está en la OIT, inmovible, está en el mismo lugar desde el mismo día que entró. En fin, todas sus convicciones, ella es una muchacha que a pesar de ser muy joven, y está además que lo diga, parecería una modestia por el cuidado ambiente realmente, y no claudica para nada, frente a la dictadura de la tiene de presa injustamente, una morra que no son ni para hombres, las condiciones de vida muy difíciles, con insectos de todo tipo, con falta de agua, muchas oportunidades, y una comida que ni para los perros, es la comida que está recibiendo ella y todas las compañeras de ella que están ahí en ese lugar.
Además, Armando Abascal reconoce la valentía de los jóvenes que aún están presos por pedir libertad para su generación.
El nombre nuevo de que hablaban ellos, los comunistas, son hombres nuevos, pero hombres nuevos en contra de toda la ideología que han recibido desde que están en la escuela, porque no es menos cierto, que salió muchas personas, pero todos eran menores de 30 años, y muchos están entre 20 y 25, incluso menores, y es sorprendente la firmeza con que esos muchachos han enfrentado a la prisión, muchachos que nunca habían estado presos. Es increíble, yo me siento curioso con ellas, realmente, es indiscutible, pero esos muchachos me llenan de aliento, me llenan de voluntad, me exhortan a seguir luchando porque es que les vale la pena luchar con personas como eso. Hay una cantidad de muchachos en ese pueblo de Goyano que están presos, que me sorprenden cada vez que hablo con la familia. Y nos sentimos orgullosos de que este tipo de personas sean de la forma que son. Tienen un convencimiento, muchachos, que no tenían una formación política como Sisi, porque Sisi realmente se crió en el seno de una familia que siempre ha sido contemplatana en todos los sentidos. Pero estos niños realmente me sorprenden. Yo trabajo con la familia, los hijos, me preocupo por ellos. Y es increíble la firmeza de estos muchachos. Eso nos da una medida de que Cuba no está metida.
Acaban de escuchar a Armando Abascal. Él está denunciando la situación por la que está pasando su hija, la dama de blanco Sisi Abascal, que está condenada a 6 años por protestar pacíficamente el pasado 11 de julio. Y también está reconociendo la valentía de estos jóvenes que tuvieron el valor de salir a las calles también a pedir libertad. Bueno, el informe periódico sobre Cuba realizado a mediados de este mes de mayo por el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas, ONU, expresó la preocupación constante por las denuncias y testimonios de abuso torturas psicológicas que están empleadas por el régimen, principalmente contra los manifestantes presos y procesados por su participación en las históricas protestas del 11J. Fue una represión que detalla este informe e incluyó golpizas, insultos, amenazas de carácter sexual, registros corporales integrales, aislamiento en celdas oscuras, uso de gas pimienta, exposición a altas temperaturas en los vehículos policiales y abandono de personas retenidas en zonas remotas. ¿Por qué estoy comentando esto con ustedes? Porque inmediatamente, utilizando al vocero del régimen cubano, al presentador Humberto López, pues este recorrió las instalaciones de la prisión del Combinado del Este en La Habana. Y bueno, en las redes sociales, los internautas han criticado muchísimo esto, porque una de las frases que utilizó Humberto López fue: esto parece una escuela al campo. Se puede ver en estas imágenes que presentaron en la televisión cubana cómo los reclusos incluso aparecen con ropas recién dadas, ropas que muchas personas están diciendo, pero no les dio tiempo incluso a plancharles el uniforme. Él hizo un recorrido, como les dije, por el Combinado del Este, estuvo en una biblioteca y le preguntó incluso a los presos si habían sido torturados. Y estas fueron las imágenes que se presentaron en la televisión. Después asistió a un juego de pelota de los reclusos y también en momentos en que se estaba haciendo la visita familiar. Por supuesto que todo esto un montaje a raíz de este documento que emitió el Comité contra la Tortura, donde está alertando sobre lo que se está haciendo con los presos del 11J en Cuba.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano,
un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ocho 8:16 de la mañana. Continuamos aquí en nuestro programa Tempranito y de Mañana. Exilda.
Cuéntame.
¿Sabía usted que un día como hoy, 27 de mayo, pero del año 1930, en la ciudad de Nueva York, se inauguró el edificio Chrysler, por aquella época el más alto del mundo en ese momento? Nada más y nada menos que tiene 319 metros de alto, o sea, tres cuadras, lo que llamamos nosotros cuadra, que es una calle de 100 metros, y un poquitico más. En 1930, imagino que asomarse al último piso o a la última ventana, la azotea, el copito, en la antena ahí arriba, de un edificio de 319 metros de alto y decir estoy en la cima del mundo.
No, como... en aquel tiempo, si tú quieres puedes alquilarme una habitación ahora ahí. Y mandarme de
chica, vacaciones. Pero tú nada más que piensas vivir como los murciélagos colgados los demás. ¡Vieja! Pon de tu parte, un poquito, por favor.
Colgado de un hilito.
Dale. Y hablando de alturas, un día como hoy, en 1931, en Francia, Auguste Piccard, el primer hombre que alcanzó la estratosfera al ascender en globo hasta los 16.000 metros de altura.
Mira, altura, estamos hablando. Hoy 16, todo tiene que ver con altura.
¿Qué es lo más alto, lo más alto que tú te has encaramado?
Un banquito para coger a coger.
¿De los estantes de la cocina?
De los estantes de la cocina.
Un banquito.
Un banquito, chico, un banquito. No hagas preguntas aquí de ese tipo, sigue.
Un banquito. Ah, por eso te duele la cintura. Está falta de cajas de bola. Un día como hoy, de 1937, se inauguró el puente Golden Gate en San Francisco, California. 200.000 personas lo cruzaron en este día de su inauguración. Claro, ahí probablemente la gente iba para atrás y para adelante, para cruzarlo, ¿sabes? Así que,
y los contaron doble.
Sí,
es lo que tú quieres decir.
Probablemente hayan sido menos de 200.000 personas, pero tú sabes que... Bueno, nos vamos a algunos cumpleaños de celebridades que nacieron un día como hoy. Seguramente... leíste a este escritor estadounidense de novela negra, también hizo cuentos cortos, guiones cinematográficos. ¿Quién no leyó El Halcón Maltés, El Hombre Delgado, Cosecha Roja? Estamos hablando de Dashiell Hammett. Si no leyeron los libros, por lo menos vieron las películas. El Halcón Maltés, aquella famosa película interpretada por Humphrey Bogart. En los años mozos, que fueron el siglo pasado, nosotros devorábamos estos libros con una velocidad tremenda. Y recuerdo haber tenido entre los libros de la colección, si no mal recuerdo, Huracán, libros de Dashiell Hammett y habérmelos leído. Bueno, pues un día como hoy nació este escritor, un 27 de mayo de 1894, falleció en el 61. También... un día como hoy nació en San Luis, Missouri, pero en 1911, este actor de cine estadounidense, conocido fundamentalmente por sus películas de horror, algunas de ellas de bajo presupuesto, pero era un señor caracterizado por un inglés perfecto, una estatura muy alta, era un hombre espigado, medía 1.93 m, 1.93. Como Viñoli, aproximadamente, Viñoli, en el banquito de Exilda que se sube para coger la lata de leche condensada en la cocina. Este señor un día tuvo la suerte de recibir una llamada por teléfono de nada más y nada menos que de Michael Jackson, y Michael Jackson le dijo a Vincent Price, te quiero para hacer Thriller. Y vamos a escuchar a Vincent Price en Thriller. Bueno, aparte de reírse, también habló. No me lo puedes poner un poquito hablando, chico.
Yo pensé que también iba a poner tema musical, ¿no? Que íbamos a...
No, Viñoli lo voy a buscar. Viñoli lo voy a buscar ahora.
¿Usted sabe los pasos?
Sí, sí, sí. Yo no, yo meto el pasillo de la luna hasta en alfombra y
sí,
todo.
Sí, no, sí, de la luna, sí.
Bueno, para las personas que recuerdan haber visto en los años 50 el cine de horror, hay un par de películas que quiero mencionar, el cine de terror. Museo de Cera, que fue del año 1900. Museo de Cera. Esa película fue del año 53. Existe la particularidad de que en esa película, si mal no recuerdo, trabaja Charles Bronson, que en ese momento no era Bronson, era Bernstein, algo así, y hace de mudo Charles Bronson en esa película. Fue su primera película, Charles Bronson, y Vincent Price pues interpreta esa. También hizo otra película que fue visto en Cuba, en los cines y en la televisión, La Mosca. ¿Te acuerdas de La Mosca?
Yo no fui a ver esa película. Yo era muy joven, pues yo era una niña.
También la interpretó Vincent Price. Ya tenemos a Vincent Price con Thriller.
Sigue contándome cosas.
No lo consiguió.
Bueno, sigue contándome cosas.
Seguimos. Un día como hoy nació esta cantante que nos deleitó muchísimo. Una cantante de nombre María del Pilar Cuesta Acosta. Usted dice el nombre original, verdadero, de esta cantante española y no sabe quién es. Pero si dice que Ana Belén nació un día como hoy y que comenzó su carrera en 1973, sí la recordamos, por supuesto. Ana Belén, pues ha participado en más de 40 películas, 30 obras de teatro, ha hecho más de 35 discos y entre sus temas más conocidos, interpretados al lado de su pareja profesional y sentimental, ese otro gran cantante español y compositor, Víctor Manuel, destacan La Puerta de Alcalá, Desde mi Libertad, Solo le pido a Dios y Contamíname.
Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Que no acabe esta
Contamíname, esa bellísima canción de Ana Belén. Todos la recordamos, nació un día como hoy, bueno, no se le dice la edad a las mujeres. También está de cumpleaños hoy el famoso compositor y pianista cubano de jazz, Gonzalo Rubalcaba, todo un maestro al piano. Así que muchísimas felicidades a Gonzalo Rubalcaba, que está cumpliendo años hoy. Son las 8 y 24 minutos de la mañana. Alguien que se aterrorizó con el Museo de Cera y la mosca es nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, que por allá por el año 1953 y 58 se comía las uñas temiendo ver esa película en el cine.
Así es. Qué emoción. ¿Qué tiempo es aquello?
Me lo dijo aquí al lado mío.
Yo no he dicho nada, mi vida. Tú sabes que yo no digo nada, yo solo escucho. Yo aprendo de los mayores.
Ya le expliqué a Texilda que como el lunes es feriado te vas a ir para Los Cayos a pescar. ¿No la invitaste?
La invité, pero declinó porque dice que ella se marea.
Yo lo estoy invitando al gimnasio y él no quiere ir.
Está vieja ya, le pasa de todo.
Y como él no acepta mis invitaciones, yo no acepto las de él.
Ay, Dios mío. Bueno, pues es importante este pronóstico porque ya el lunes es feriado, tenemos un largo fin de semana, y entonces es interesante, Exilda y Alfredo, señalar que la presencia de vientos secos en la altura de región norte que trajeron un viernes con escasas probabilidades de lluvias sobre Cuba y el sur de la Florida, y por supuesto con temperaturas muy altas, pero ahora las condiciones del aire superior han cambiado. Los vientos secos del norte en la altura ahora tenderán un giro al nordeste y al este, arrastrando mucha humedad del Atlántico que rumbo a la zona de convergencia que precede al frente frío del norte de la Florida, traerá nublados y lluvias sobre nuestra región a partir de la mañana del sábado. Traducido todo esto en el español, Exilde Alfredo, tendremos un fin de semana lluvioso. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zona del interior. Las mínimas para el sábado entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos variables débiles, esto será bueno para el desarrollo de las tormentas eléctricas en la tarde. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, que disfruten todos los amigos de Radio Martí, magnífico fin de semana. Hasta aquí, Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana de hoy, viernes 27 de mayo de 2022. Casi, ya estamos, bueno, estamos empezando la última media hora de este programa, reiterándole las gracias a todos los que nos han sintonizado. Xilda, hace poco se conmemoraba el nacimiento de aquella novela Drácula. Uh-huh. Y hoy, un día como hoy, nació este actor inglés Christopher Lee, que durante muchos años interpretó al conde Drácula. Si Vincent Price medía, son actores extremadamente altos, mira qué curiosidad. Si Vincent Price medía 1.93, Christopher Lee medía 1.96, casi 2 metros de estatura. Durante
¿con qué los alimentaron de pequeños?
Leche de jirafa.
Debe ser.
Sí. Tuvo una larga vida Christopher Lee, porque vivió hasta los 93 años y, siendo todavía un actor ya entrado en años, le dieron un papel como Sam en las películas del Señor de los Anillos y El Hobbit, o el Conde Dooku en las secuelas de Star Wars. Así que interpretó muchísimas películas. También era músico y tocaba heavy metal, así que versátil, en fin. Christopher Lee. Bueno, son las 8:32 de la mañana. Hacemos ahora el último boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias. Han cerrado un proceso contra la periodista independiente Camila Costa, acusada de desórdenes públicos por reportar las protestas del 11 de julio en La Habana. Los detalles los tiene Yolanda Huerga.
Luego de más de 10 meses bajo la medida cautelar de reclusión domiciliaria, acusada de presuntos desórdenes públicos por reportar las protestas del 11 de julio en La Habana, la periodista cubana Camila Costa ha quedado libre de cargos y el caso ha sido cerrado.
La condición fue que yo pagara una multa de 1,000 pesos y además me devolvieron algunos equipos que me habían confiscado el 12 de julio, el mismo día de mi detención. Los equipos que yo usaba para trabajar, todos me los confiscar. Fue totalmente arbitrario porque según la legislación cubana, para justificar la confiscación de bienes, tiene que demostrarse que esos bienes fueron utilizados para la comisión del delito o resultado de la comisión del delito. Nada de esto fue demostrado, además que no tiene nada que ver con el supuesto delito de desorden público.
Este miércoles 25 de mayo, la periodista fue citada a la estación policial de Aguilera en el municipio 10 de octubre, donde un oficial de la seguridad del estado le impuso una multa de 1,000 pesos bajo el criterio de oportunidad previsto en la ley 143 que permite a las partes resolver las diligencias sin llegar a tribunales.
Esto se da justamente a menos de 15 días de que se aprobara el nuevo código penal. Un nuevo código penal mucho más criminal que el anterior, que cuenta con herramientas específicas para atentar y continuar la represión contra nosotros los periodistas y con toda la disidencia, la sociedad civil independiente, la oposición política. El calvario ante todo este contexto está lejos de acabar.
La Sociedad Interamericana de Prensa ha criticado el nuevo Código Penal por su criminalización de la labor del periodismo independiente en la isla, una preocupación a la que se unieron el Comité para la Protección de los Periodistas y Amnistía Internacional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 7 cubanos a la isla el jueves luego de una interdicción a 18 millas al sureste de Isla Morada el pasado lunes. La Guardia Costera precisó que desde el pasado 1 de octubre de 2021, 1,952 balseros cubanos han sido interceptados intentando llegar a territorio estadounidense. Y la incertidumbre sobre la lista de invitados continúa siendo el tema central antes de la Cumbre de las Américas, a solo días del evento. Durante una audiencia en el Senado, un diplomático estadounidense descartó la participación de los gobiernos de Nicolás Maduro y Daniel Ortega, pero resaltó la invitación a la sociedad civil cubana. Desde Washington, el informe lo tiene Jorge Agobián.
Este jueves, el coordinador nacional del foro auspiciado por Estados Unidos puso la pelota en la cancha de la Casa Blanca sobre la posible invitación de un representante del gobierno cubano.
Esa será una decisión que tendrá que tomar la Casa Blanca.
El presidente cubano anunció el miércoles que no participaría en la cumbre de Los Ángeles.
¡Olvídense!
Uniéndose a la misma posición de Daniel Ortega en Nicaragua.
No nos interesa.
El funcionario del Departamento de Estado aseguró que grupos de la sociedad civil han sido invitados, a pesar de que decenas de líderes cubanos han denunciado su exclusión.
Queremos tener una participación amplia de la sociedad civil, de todos los países donde los autoritarios, donde los dictadores buscan acabar con el debate público.
Interrogado por el senador Marco Rubio, el diplomático afirmó que no se espera la presencia del gobierno de Nicolás Maduro.
Absolutamente no. No los reconocemos como un gobierno soberano.
Pero el dilema se postra sobre la administración del opositor Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconoce como el legítimo gobierno de Venezuela. La pelota fue puesta nuevamente en la Casa Blanca.
Esta será una decisión de la Casa Blanca, señor.
México, que lidera la campaña de presión a Washington por una cumbre con todos los países del hemisferio, no decide aún si el presidente Andrés Manuel López Obrador estará presente. El mandatario brasileño Jair Bolsonaro despejó las dudas al confirmar su asistencia y adelantó que sostendrá un encuentro con el presidente Biden. Expertos han criticado la falta de organización de Estados Unidos. Otros, como Brian Winter, lamentan que la lista de invitados se haya convertido en una distracción.
Ahora muchos dicen que el objetivo principal de la cumbre es solo sacar la foto de los líderes presentes juntos. Y eso sería una pena, porque hay hay mucho por hacer.
La Casa Blanca ha establecido 4 pilares en la temática, incluyendo migración y cooperación en salud. Jorge Agobián, Voz de América.
El rey Felipe VI reivindicó ayer en Nueva York los valores de la democracia, los derechos humanos y el atlantismo, o sea, el vínculo entre Estados Unidos y Europa como los mejores garantes de las libertades. Así se expresó en el curso de una velada donde fue galardonado con una medalla por su papel en la política internacional. La medalla le fue entregada en el Club de Harvard en Manhattan por la Asociación de Política Exterior, un centro de análisis que cada año concede en una cena de gala el premio a algunas personalidades que se hayan distinguido por su papel en la política mundial. Para el monarca, se vive ahora en un dramático episodio de la lucha global entre tiranía y libertad, y que todos los que creen en la democracia, los derechos humanos y un orden internacional basado en las reglas deben estar unidos en defensa del pueblo de Ucrania. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8:38 de la mañana. Exilda, estaba un poco entretenido ahora hablando por teléfono porque me llamaron de Brasil. Tú sabes.
Sí, seguro te tardaste mucho en usar el teléfono, en responder, porque tú eres lento.
Pero bueno, ella sabía. Yo no le puedo contestar enseguida a Ivette Sangalo, que está de cumpleaños hoy, porque si no, entonces se acostumbra. Y eso no puede ser. Tengo que dar mi tiempo en contestar. Me habían llamado otra gente.
Tú tienes
también que
marcar el territorio.
Me llamó Drácula y me llamó otra gente. Me llamaron, entonces había que atender a Drácula, a la mosca, al Museo de Cera.
Sí, oye, me estaba rodeado de cada gente.
Dejé para el final lo último. Esta enorme cantante brasileña, de nombre Ivete Sangalo, que también es actriz y compositora, está de cumpleaños hoy. Así que vamos a escucharla. Si la ven, bueno, no cierren los ojos, que se pierde una belleza. Exilda está celosa.
No.
Un paréntesis.
No te puedo decir eso porque yo no estoy celosa de ese dúo tan espectacular.
Sí. Hay una canción de su novio, o sea, del novio de Exilda, Alejandro Sanz. De uno de ellos. Claro. Con el primero.
El primero.
El primero, el más importante.
Alejandro primero.
Alejandro primero. Uh-huh. Hay una canción de Alejandro Sanz que se llama No me compares.
Sí,
que tremenda canción.
Y buenísima la química entre ellos.
Me encanta.
Yo no estoy celosa.
Y entonces ella montó perreta, Exilda, porque Ivete Sangalo cantó a dúo con Alejandro Sanz esta canción que se llama No me compares. Lo hermoso del tema es la letra, pero también el video musical es muy
sensual.
Muy sensual.
Está muy bonito.
Entonces, él está cantando en español, ella canta su parte en portugués y hacen un empate.
Quedó muy bien.
Fenomenal.
Bueno, ya vamos a ir a esta mujer.
Vamos a escucharlo a ver si Viñón lo tiene ahí.
No.
Si me puedes encontrar, Viñoli, un momentico, no me compares, sí, para que... No, primero para disfrutar la canción a dos voces, en dos idiomas, y para verte hacer muecas de sufrimiento.
Te dije que yo no estoy preocupada por ese video de Ivete Sangalo
con
Alejandro Sanz.
La parte que no le gustó Exilda, para las mujeres que sepan la debilidad de Exilda, es que en una parte del video que están cantando los dos juntos, Ivete Sangalo está cantando en portugués, no entiendo mucho lo que dice, pero bueno, lo importante es que ella
es lo mismo que canta Alejandro Sanz en español, pero
sí,
está cantando.
Pero es que yo la veo y no entiendo lo que dice. Es una cosa. Ella hace así y le pasa el dedo índice a Alejandro Sanz, así lo rosa, y Alejandro Sanz se le queda mirando y dice, me vuelve a pasar el dedo índice, y se acaba la grabación en este momento. Pero bueno, eso fue lo que molestó a Exilda de esa canción.
No, ¡ah!
¡Sufre!
televisión. Ahora que llueve la sala es apagada, las velas del cielo que me iluminó. Ahora que corren los lentos derramando trova y el mundo rin-rin despertó. Ahora que truena un silencio feroz, ahora nos entra la tos. Ahora que hallamos el tiempo podemos mirarnos detrás del rencor. Ahora te enseño de dónde vengo y las piezas rotas del motor.
Yo les prometo que para la semana que viene, probablemente con buen tiempo, para allá para el martes,
tengamos
el dúo, porque evidentemente esa es la canción, pero Ives Sangrelo no aparece.
Bueno, ya, a ver. Porque vamos a dejar eso ya, lo oyes en tu casa, lo oyes el fin de semana.
El martes, señores, el martes, yo el miércoles, el jueves, la semana que viene,
¿qué más
antes que se acabe el año. Le vamos a poner...
¿Tienes algo más por ahí?
¿O no, ya, ya, yo lo que quería era molestarte con el pasadito de Dios.
Ahí está.
Agora eu te digo de onde venho e dos caminhos que a paixão tomou. Agora o destino é ermo e nos encontramos neste furacão. Agora eu te digo de onde venho e do que é feito o meu coração.
Vengo del aire que te secaba a ti la piel, mi amor. Yo soy la calle donde te lo
encuentras. Mira, Viñoli, como se le corren los espejuelos para la punta de la nariz.
Bueno, vamos a dejar a Ivette Sangalo y vamos a dejar a mi novio preferido, y yo te invito a bailar un tango. Hace días que te estoy invitando a bailar un tango, pero tú no quieres seguirme la rima. ¿Por qué te estoy invitando a bailar un tango? Porque Ricardo Montaner se ha atrevido a hacer este disco que se llama Tango, y él dice que está saldando una promesa a su familia argentina y está recuperando un género universal que ha sido injustamente engavetado. Esto fue lo que dijo Ricardo Montaner en una rueda de prensa virtual. Son versiones de temas muy conocidos como Caminito, Nada, El día que me quieras y La última copa. Estos son 11 temas que componen el álbum al que le ha puesto voz esta figura indiscutible del cancionero romántico en español.
El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color. Y al viento las campanas dirán que ya eres mía. Y locas las fontanas se contarán su amor.
El día que me quieras, Jaco. Bueno, este tema ha sido el tema de presentación de este disco. Un disco, como ustedes ven, muy romántico, muy sensual. El tango es muy sensual. La música es vibrante. Él dijo, no me parece justo que un género tan rico y cultural quede engavetado, como les dije. Y le explica a los que van a disfrutar de esta música que el álbum los va llevando por una carretera sensible, dolorosa por momentos y de esperanza también. Este es el nuevo disco de Ricardo Montaner. Tango.
Quiera que eres mi consuelo.
A las 8:46 hacemos un lento cruce de Ricardo Montaner y Edemio Navas para que nos adentre en el mundo del tango. Digo, del tango, no, que decirte que...
Del boxeo, que es como, que es como el tango, ¿no? Los boxeadores están ahí arriba.
Claro, claro.
Moviéndose. Fíjate qué analogía.
Sí, no, ya te veo.
Buenos días, Edemio. Él no me quiere llevar a ver nada de boxeo, chico.
¿Cómo que no?
No.
Bueno, buenos días primero, ¿no? Un
sí,
saludo para
buenos
todos.
Buenos días.
Y a todos en Cubita la Bella. Sí. Que no se te olvide el Teudi y el inquieto. Siempre está en movimiento, ¿eh? ¿Qué le pasará a él? ¿Qué come? ¿Qué ingiere? ¿Qué toma?
¿Mm? Siempre está contento.
Siempre está feliz. Uh-huh. Bueno, señores, anoche el pitcher cubano Néstor Cortés de ahí del surgidero de Batabanó, lanzó tremendo partido en el triunfo de los Yankees 7-2 ante el Tampa. De esa forma, los Yankees tienen mejor récord este año en la actual temporada de las Grandes Ligas. Lo archiva el equipo de Nueva York, 32 éxitos, ha perdido solamente 13, y bueno, Cortés ponchó a 5 en 8 entradas de labor, le conectaron solamente 4 aislados sencillos y permitió una carrera limpia. De esa forma bajó su efectividad a 1.70 y ahora el cubano acumula 4 éxitos sin ninguna derrota y se ha convertido en la gran revelación del equipo de los Yankees de Nueva York. En este partido el hombre proa, el juez Aaron Judge, se fue de 3-1, impulsó 2, llegó a 36. Por el equipo tampeño, Randy Arozarena, el vueltabajero de 4-0, bajó su promedio ofensivo a 257 como cuarto bate, en tanto el hombre proa, el villaclareño Yandy Díaz, se fue de 3-0 con un boleto, bajó a 268. El equipo de los Cachorros perdió, y escucha esto, 20-5. Yo pensé que esto era balonmano, ¿verdad? Acabaron con el picheo del equipo de los Cachorritos. No vale la pena mencionar la cifra de lanzadores que estuvieron en montículo por el equipo de los Cachorros. Almora Jr., el cubano-americano, muy bien anoche, de 5-3, 3 impulsadas, la misma cifra de anotadas, aumentó su promedio ofensivo a 314. Yadiel Hernández conectó su doble número 9, impulsó su número 22, y el equipo de Washington, su novena, derrotó 7-3 a los Rockies de Colorado. Y por los Rockies, el habanero Candelita Iglesias, de 4-1 con una impulsada, batea para 307. Nick Castellanos disparó su doble número 11, llegó a 23 impulsadas en el triunfo del Philadelphia 4-1 ante el actual campeón de la Serie Mundial, los Bravos de Atlanta. Y por esta última novena, el yumurino Guillermo Heredia, de 3-0, bajó a 103. El Kansas City derrotó 3-2 al Minnesota. Y por el equipo de los Reales, el cubano Dairon Blanco recibió un boleto, anotó una, batea 286. Nolan Arenado, de 3-0, 2 boletos, bajó a 283. Su equipo, el San Luis, perdió ante el Milwaukee 4-3. El Boston, 16-7 a los Medias Blancas. Kiki Hernández conectó su tercer jonrón, llegó a 20 impulsadas, y Julito Martínez, de 5-3, 3 anotadas, se mantiene como líder en promedio ofensivo en las Grandes Ligas con 380. Pito Abreu, de 3-2, batea 286, y bueno, Yasmani Grandal, de 3-0, 2 boletos, 1 anotada, bajó a 170. Asimismo, otro cubano, Lourdes Gurriel Jr., de 2-0, 2 boletos, 1 anotada. El Toronto dispuso de Los Angelinos 6-3, en tanto José Adolis García anoche conectó 2 dobles, ya tiene 9, y bueno, su equipo, el Texas, derrotó 4-1 a los Atléticos de Oakland. En cuanto a la NBA, señores, anoche el equipo Guerreros de Golden State está de regreso a la final de la NBA, tras derrotar en el quinto juego al equipo de Dallas 120-110 para proclamarse campeón de la Conferencia del Oeste y llevarse la serie ante el Dallas 4-1. Estamos ante la presencia de una de las reconstrucciones más rápidas en los últimos años, en la que tiene a los muchachos del San Francisco de nuevo en la disputa por un título de la NBA. Ha estado en las finales del 2015, 2016, 17, 18 ante Cleveland y ganó 3 de ellas, 15, 17 y 18. Y bueno, será su sexta aparición en la gran final de la NBA en los últimos 8 años. Hoy viernes, el equipo de Teudy, el Boston, estará jugando contra el Miami Heat allá en Boston. Vamos a ver si el Miami Heat empata la serie porque pierde 3-2, si no, la gran final comenzará la próxima semana, Boston ante el equipo de los Guerreros allá en San Francisco. Esperamos que hoy se empate la Serie 3 para este domingo, Jacominio y Exilda, estar ante la presencia del séptimo y último partido aquí en Miami a partir de las 8:30 de la noche. En boxeo, mañana sábado, tremendo cartel. Ahí a lo mejor Exilde si lo puede ver a través de la cadena de televisión Showtime. Dos cubanos en este cartel. Bueno, Arislandi Lara, el actual campeón de la Asociación Mundial de Boxeo en las 160 libras, va a una pelea contra el irlandés Gary O'Sullivan. Muchacho que tiene buen récord. 31 victorias, ha ganado 21 por la vía rápida con 4 derrotas. Este combate está pactado a 12 rounds en Brooklyn, Nueva York. Y bueno, su última derrota fue en el 2020, la del irlandés ante Jaime Munguía, pero después superó a Nodar Robadaxe. Esto fue en mayo del pasado año. El cubano Rolando Romero, invicto en 14 combates, va realmente a un combate muy difícil ante el norteamericano Gervonta Davis, el hombre que derrotó al cubano Yuriorkis Gamboa. Esto fue el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, en el año 2019 en Atlanta. Después de esa victoria, ha ganado sus siguientes 3 peleas. Y Robert Romero, que bueno, esperamos que derrota a Davis para tener a otro cubanito campeón mundial. Así que más deportes, 11:30 de la mañana en el esperado programa Deportes con los Grandes. Y el domingo estaré por acá transmitiendo béisbol de las Grandes Ligas.
Qué bien.
Para ustedes a descansar. Fin de semana excelente.
Gracias.
Buenos días. Bien.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8:53 y en los últimos segundos, gracias a todos por la sintonía.
Así mismo, gracias Angelito por esa rosa tan hermosa que me enviaste. Nos vamos con este tema, nos vamos bien arribita, vamos a mover aquí la cintura.
Pues si tú no vas a moverte,
chico. Queja de Miami a La Habana, Timbalife. Buen fin de semana.
Cubana no nos cabe en un bolsillo, aún podemos lograr que no se quede en el olvido.
Muchos ya la han criticado y otros la han abandonado, pero si oyen un tumbao no se pueden quedar sentados.
Unamos nuestras voces, cantemos todos una sola voz de unión.
Sigue tu clave,
lo único que hoy nos queda es la esperanza del que sabe.
Juntemos nuestras voces y por siempre cantemos todos a una sola voz de unión
a nuestra música.
Ser un puente de Miami a La Habana, pa' que
se forme el pasa pasa. Vaya camina por arriba el bambú. Su majestad Gonzalito Rubalcaba de Cuba.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.